2030.
Desde arriba es difícil que se modifique las políticas.
Opinión y reflexión para construir el futuro.
Muchísimos uruguayos se manifiestan y se emocionan por medio de la cumbia y otros géneros tropicales.
Pluralidad para enfocar el mañana.
Lo que no puede pasar es que se fragmente con proceso de enseñanza.
Ciencia, cultura, tecnología, comportamiento humano, política, economía, entretenimiento. 2030. Con Edmundo Canalda, Fernando Marichal y Marcelo Soba. Más 2030 para construir el futuro.
Muy buenos días, comenzamos 2030 con una canción y una elección de los temas musicales de hoy que se podría decir a priori nostálgicos, porque esto es, bueno, es la oda de la nostalgia y la melancolía, que es el tango, pero en una versión bastante moderna, como es Naranjo en Flor, por supuesto interpretado por Bajo Fondo en este momento. Buenos días, Estefanía Canalda.
Buenos días, Marcelo Soba. Contamos a los oyentes que tuvimos una discusión interna muy acalorada. Marcelo Soba es una persona muy complicada.
Casi que llegaría, se podría decir que estuvo cerca de llegar a la violencia virtual, porque era por mensaje de texto, por supuesto que de Estefanía Canalda hacia mí, yo no le puedo pegar a nadie.
Bueno, la discusión era qué hacemos con este tema de la nostalgia, nos ponemos nostalgiosos o de alguna manera hacemos honor al nombre del programa 2030, pero qué sería la música del futuro. Entonces, bueno, nos descantamos por esta propuesta, versiones nuevas de canciones viejas.
Exacto, y bueno, esta creo que es la más conocida, capaz, por lo menos en estas latitudes.
Exacto, bueno, Naranjo en Flor, un tango claro de 1944, la letra era de Homero Expósito, la música era de su hermano Virgilio, tuvo muchísimas versiones, pero la más conocida es la del polaco Goyeneche.
Y algo que es una casualidad, porque realmente me acabo de dar cuenta, pero justo hoy hacemos temas nostálgicos, por supuesto que porque es agosto, porque el 24 es la noche de la nostalgia. Y también el tema del que vamos a hablar hoy, se puede decir que toca un poco de la nostalgia o sobre todo del pasado, porque bueno, como ya saben todos nuestros oyentes, la semana pasada, entre el viernes y el martes, la Fuerza Aérea tuvo dos accidentes, una avioneta en Durazno, un helicóptero en el aeropuerto de Carrasco, donde bueno, fallecieron los dos pilotos en ambos accidentes, o sea, cuatro miembros de la Fuerza Aérea que lamentablemente fallecieron realizando ejercicios o prácticas de entrenamiento, lo que bueno, por supuesto que es una desgracia, pero que avivó todo un debate en Uruguay sobre el equipamiento militar, el equipamiento de todas las Fuerzas Armadas. Y bueno, entonces queríamos hablar justamente este tema, porque por ejemplo, Uruguay, más allá de que por supuesto que lamentamos los decesos y las pérdidas de nuestros pilotos, hay una otra discusión que casualmente la Comisión de Defensa del Senado había citado al nuevo ministro Jorge Menéndez, que antes era subsecretario del fallecido ministro Eleuterio Fernández Huidobro, para hablar del equipamiento, porque hay una cuestión de que Uruguay está desde el 2009... que pidió el aumento, o mejor dicho, la ampliación de su zona económica exclusiva, en la cual hoy tenemos 200 millas y Uruguay pidió ampliarla a 350, algo que parece venir bastante favorable para Uruguay, que espera la decisión de un grupo especializado de la Convención del Mar de Naciones Unidas. Y bueno, justamente la versión taquigráfica lo que muestra es una caducidad total de lo que son el equipamiento de la Fuerza Armada, sobre todo para controlar la costa. El comandante de la Armada, Leonardo Alonso, dice, según la versión taquigráfica a la que accedió 2030, que aproximadamente 350 buques pero solo los que permiten ser detectados, que tienen su equipo encendido y pueden ser recepcionados por nuestros sensores, ya que no tenemos posibilidad de trabajar con radares. ¿Esto qué quiere decir? Que los buques que pasan por la costa o sobre todo por el mar territorial uruguayo solo pueden ser detectados si ellos se permiten ser detectados. Eso quiere decir que Uruguay no puede, por ejemplo, después con palabras incluso del propio comandante Alonso, detectar, por ejemplo, barcos piratas o de tráfico de distintos bienes o personas también. Y está pidiendo justamente ampliar su zona económica, ¿no? Después también está la explotación de hidrocarburos, por ejemplo. Según el senador Javier García, que fue uno de los que impulsó este llamado al ministro, un llamado que también vale recordar, porque lo recuerdan en esta versión taquigráfica, que había sido previo a los accidentes, pero bueno, por supuesto que por temas de enfermedad del ministro Fernández Huidobro no se había podido concretar, y lo concretaron luego que asumió Jorge Menéndez. Y si uno lee la versión taquigráfica, la verdad, hay un consenso tanto entre oposición y oficialismo. Ya lo decía también el ministro Fernández Huidobro, que insistía con establecer de alguna manera una modernización de todo este equipamiento. Y bueno, esa justamente es la discusión que planteamos hoy. Uruguay invierte aproximadamente un 1,5% del Producto Bruto Interno en defensa, en general. Pero la mayor cantidad, ese grueso de la inversión o el gasto, que es un poco lo que les preguntamos hoy, se destina a pensiones, a aportes sociales, en sueldos, en salarios de los militares.
Caja militar es un debate aparte.
Exactamente, la caja militar es un debate aparte que ha llevado también a propuestas como la senadora Constanza Moreira de, bueno, ¿por qué no disolvemos las Fuerzas Armadas? También en su momento el presidente Mujica había dicho, bueno, está el caso de Costa Rica, podemos imitarlo, podemos igualarlo. Pero también consultando a expertos, como estuvo hace un par de años en 2030 Julián González Guyer, dijo que no se pueden disolver, y hay un consenso entre los expertos que estudian esta materia que dicen no se pueden disolver las Fuerzas Armadas, por más que América Latina es la zona más pacífica del mundo. Todos los países invierten aproximadamente ese porcentaje del PBI, entre el 1, Argentina, que es el que invierte menos, Uruguay es el segundo que invierte menos, cerca del 1,5, después está Brasil, pero claro, no podemos comparar el PBI de Brasil con el PBI de Uruguay. Brasil hasta hace poco estuvo diseñando programas para hacer, por ejemplo, submarinos, mismo en Brasil. O sea, ¿qué tan lejos estamos nosotros de eso? Entonces les queremos pedir a ustedes que nos manden al 8810, a 2030@espectador.com.uy, que nos den su opinión sobre si hay que invertir. Decir, a nosotros, por ejemplo, hemos escuchado varios senadores o legisladores que dicen, bueno, siempre es mejor invertir en un hospital, invertir en una escuela, pero la inversión en Fuerzas Armadas es importante porque es la que defiende la soberanía del país. Eso decían algunos legisladores con los que estuvimos hablando. La pregunta que le hacemos a ustedes para que nos manden al 8810, a 2030@espectador.com.uy, es justamente cómo se puede solucionar la falta de equipamiento militar. Y o si no, también pueden decirnos si es necesario invertir en defensa. Por ejemplo, Estefanía Canalda, ¿usted invertiría más en defensa?
Por supuesto que no.
O sea que usted es de la idea de disolver el ejército.
Absolutamente. Pero por favor, por ahora, mientras estamos en esto, no dejemos que se suban más a estas máquinas que tenemos desde la época de la guerra de Vietnam. Las máquinas de muerte, por favor.
Exactamente, las dos aeronaves que se accidentaron tenían más de 40 años.
No, tenemos que elegir una cosa u otra, ¿no?
Bien, yo estoy más a fin de la idea de capaz que invertir mejor, utilizar algún otro mecanismo.
Pero no podemos poner en riesgo la vida de estos trabajadores, ¿no?
Totalmente, eso totalmente de acuerdo en todos los ámbitos, pero hay que tener en cuenta también esto que hablábamos al principio del gran mar territorial y una gran zona económica que tiene Uruguay. Así que bueno, esperamos que nos manden al 8810, a 2030@espectador.com.uy.
¿Y qué se ganan?
Exactamente, nos mandan su nombre y los últimos 4 números de la cédula. Y hoy vamos a regalar 2 libros.
2 libros de Carlos Pacheco, un importante investigador en el tema de tecnología, tema de innovación. Uno de estos libros es Héroes Uruguayos, que, bueno, problematiza la noción de lo que es un héroe, esta idea clásica, ¿no?, de que es un prócer o alguien de la política, un caudillo. Acá aparecen esos, pero también aparecen otros héroes, aparecen inventores, aparece gente que ha tenido grandes logros en diversas áreas, esos que no acostumbramos, digamos, llamar héroes. Esos que se han salido de lo común, que se han salido del molde, que han hecho cosas importantes en su área, sea esa área ciencia, medicina, deporte, etcétera. El otro libro de Carlos Pacheco es Inventos Uruguayos. Y son dos libros francamente optimistas, dos libros que uno lee y dice, mira todas las cosas que se pueden hacer en Uruguay, que se pudieron hacer, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Inventos Uruguayos, digamos, reúne historias en las que lo que se destaca es la capacidad creativa.
Bien, esos dos libros son los que vamos a regalar hoy. Nos mandan al 8810 a 2030, @espectador.com.uy. ¿Es necesario tener fuerzas armadas en Uruguay? ¿De qué manera se podría invertir mejor? Esas son las opiniones que queremos leer, escuchar de ustedes hoy. Y también, si no, pueden participar con el Busca en tu Cabeza de hoy.
Busca en tu Cabeza.
¿Quién lo dijo? ¿En qué libro?
Busca en tu Cabeza.
Navidad no será Navidad sin regalos, murmuró Joe, tendida sobre la alfombra. Es tan triste ser pobre, suspiró Meg, mirando su vestido viejo. No me parece justo que algunas muchachas tengan tantas cosas bonitas y otras nada, añadió la pequeña Amy con gesto displicente. Tendremos a papá y a mamá y a nosotras mismas, dijo Beth, alegremente, desde su rincón. Las cuatro caras jóvenes sobre las cuales se reflejaba la luz del fuego de la chimenea se iluminaron al oír las animosas palabras, pero volvieron a ensombrecerse cuando Joe dijo tristemente, «No tenemos aquí a papá, ni lo tendremos por mucho tiempo». No dijo «tal vez nunca», pero cada una lo añadió silenciosamente para sí, pensando en el padre tan lejos donde se hacía la guerra civil.
Como siempre, Alicia Garategui nos leía, en este caso, un fragmento de una novela publicada en 1868, la historia de cuatro niñas que crecen durante la Guerra Civil en Estados Unidos. Un libro basado, además, en la experiencia personal de la autora, que, entre otras cosas, era una importante militante del sufragismo.
Bien, creo que estamos teniendo algún problema con los mensajes, no están llegando de manera muy fluida al 8810, a 2030, @espectador.com.uy. Ahora parece que se arregló, así que nuevamente, si quieren mandar opiniones o también la solución de Buscá en tu Cabeza, pueden mandar al 8810, a 2030, @espectador.com.uy, o se pueden comunicar también por las redes sociales, Facebook, 2030, El Espectador, y Twitter, @2030. Estamos en un programa celebrando de alguna manera la nueva nostalgia o la nostalgia reinventada, y estamos hablando también de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, Alberto dice algo muy interesante, que es de la ley de responsabilidad empresarial ni hablamos. Si hubiesen sido trabajadores de la construcción, los responsables estarían presos y hubiésemos tenido una revolución, dice Alberto. Algo para tener en cuenta también, algo que nos faltó decir es que las Fuerzas Armadas están haciendo, el Ministerio de Defensa está en una investigación de los dos accidentes. Parece que el de Durazno, el primero que sucedió el viernes pasado, no el anterior, no tenía caja negra el avión, así que va a ser un poco más complicada la investigación. Y bueno, eso nos decía Alberto. Después también nos dicen, hay que invertir, es muy importante el mar territorial uruguayo. Mensajes que llegan al 8810, a 2030, @espectador.com.uy. Y ahora vamos a escuchar en Soluciones Ana Laura Antunes, una emprendedora, una licenciada en diseño industrial,
que nos va a contar cómo criar osos panda.
Bueno, algo así, pero son 5 soluciones para promover el bambú.
Soluciones.
5 propuestas para un problema.
Comenzamos este nuevo espacio de soluciones. Estamos con Ana Laura Antunes, licenciada en diseño industrial, una de las propietarias innovadoras de SU. En realidad se escribe ZHU con tilde, pueden entrar a su página web y verlo, que es una, ¿cómo se puede decir?, una empresa para promover el bambú.
Sí, buenas tardes, gracias por invitarme. Somos una joven empresa que trabaja en el desarrollo del ecosistema bambú. Mucha gente nos pregunta, ¿desarrollan productos, desarrollan qué? En realidad desarrollamos el ecosistema bambú en Uruguay y para la región. Eso significa, en distintas áreas. Hoy somos 3 socios. Yo soy licenciada en diseño industrial. Está José Burlando, que es licenciado en negocios internacionales. Y Gabriela Arenares, que es ingeniero agrónomo. Y bueno, desde nuestras áreas hoy estamos desarrollando, por ejemplo, diseño de objetos, intervenciones de espacios, plantas para usos ornamentales y establecimientos productivos, que son como nuestras áreas más específicas entre los 3. Pero, por otro lado, buscamos en pos de desarrollo del ecosistema bambú, nos consideramos una plataforma articuladora de conocimiento bambú. Entonces, por ejemplo, trabajamos con otros profesionales de otras áreas con los que desarrollar esas otras áreas que hoy tal vez no son las nuestras. Por ejemplo, nosotros decimos que somos facilitadores de sueños con bambú. Si necesitas algo con bambú, habla con nosotros, y si no lo sabemos hacer nosotros, sabemos cómo articularlo.
O sea, para que trabajar con un oso panda escondido en el fondo.
Por ejemplo, sí. Y entonces ahí lo sacamos cuando es necesario.
Sí, muy bien. No, pero lo que sí es, por más que se lo diga en forma de chiste, es una realidad que cuando uno piensa en el bambú no conoce tal vez ni la mitad de las funcionalidades que se le pueden dar.
Sí, no conoce. Piensa en los oso panda, en las ratas y en que
y
es invasor.
China, sobre todo, sí, ¿no? ¿Cómo surge acá en Uruguay eso?
¿Cómo surge?
¿Cómo surge el emprendimiento? ¿Cómo surge ZHU?
Bueno, surge porque me gané una beca en 2011 para ir a China y a estudiar el bambú de 2 meses. La verdad que sí me iba a estudiar el bambú. Los tomates cherry o los pepinos me daba igual, te voy a sincerar. Y bueno, dije, me voy a una beca todo pago. Cuando volví me estalló el cerebro porque vi desde plantaciones. Bueno, fui a la Meca, a la cuna del bambú. Entonces había desde plantaciones hasta la industria textil, carpintería, carbón, energía y bueno, y toda la cadena industrial, ¿no? Volví y ahí, bueno, ya me enteré que la caña tacuara es una especie de bambú. Y dije, tenemos que hacer algo acá. Y empecé a rebuscar. Pasé 2011, 2012 buscando qué hacer, porque aparte del bambú se puede desarrollar en un montón de industrias. Entonces, claro, ¿por dónde empezamos? Y hasta ahí yo estaba sola. Entonces, bueno, en 2013 me fui a un curso de construcción de casas con bambú en Panamá. Y dije, bueno, entonces tengo que hacer algo. Volví y dije, es fácil manipulación, pensar que nunca había agarrado una caña y que estuvimos construyendo una casa. Fue como un desafío y también decir, bueno, entonces se puede desarrollar acá. Y, bueno, ahí estuve incubada en Social Lab, que es una incubadora de emprendimientos con impacto social. Y al ser docente de la Escuela Universitaria Centro de Diseño, me permitió armar un taller en Salto, en la localidad de San Antonio, como piloto. A ver, ¿qué pasa? Nunca había hecho nada, había absorbido conocimiento y era el momento como de devolverlo y de ver qué pasaba. Como un testeo. Y ahí hicimos un taller, hice con unos compañeros de facultad, que era más como para, bueno, mirá esa caña de porquería que tenés en el fondo de tu casa, todo lo que puedes hacer. Era abierto, sin un perfil.
Ahora, en Uruguay no es el único el único tipo de bambú que hay, no es la tacuara, hay cerca de 12, nos comentabas.
Sí.
¿Cuáles son, más o menos, cómo se pueden identificar acá en Uruguay esos tipos de bambú?
Bueno, hay varias especies, hay 4 que son nativas de acá y después el resto son naturalizadas.
¿Naturalizada significa?
Significa que no es nativa de Uruguay, pero que vino hace muchos años y que ya se adaptó al clima, a los suelos y al ambiente, entonces crece espontáneamente, digamos. Eso.
¿Y cómo se identifica?
Fácilmente identificable es por su forma, que es, digamos, como lineal, longitudinal. Hay más finas, más gruesas. Después, por los rizomas, que son como las raíces, que crece como o en línea, digamos, se expande, o como en ramilletes, digamos, hablando más informalmente. Y después porque tiene en los nudos tiene ramas de los que salen hojas, no sale una hoja directamente. Entonces eso es diferente con otra caña que hay, que no es bambú, que crecen hojas en cada nudo. Esto no, esto tiene una rama entre medio, entre la caña central y las hojas. Esa es la mayor diferencia para una simple vista, digo.
Bien, así que todos los que nos estén escuchando y vean las sus cañas en el fondo de su casa o que las puedan ver cerca, presten atención porque van a descubrir muchas propiedades que y mucha funcionalidad que tiene el bambú. Enseguida volvemos.
Y ahí tienen una idea todos los padres que quieran celebrar el Día del Niño hoy. Saquen una caña de bambú, una caña de tacuara y vayan a jugar a cazar pokémones.
¿Habrá algún pokémon que se sienta particularmente atraído por la caña bambú?
Y bueno, ¿quién le dice? Capaz que las nuevas versiones del Pokémon GO viene el Pokémon Panda y ahí se va a ver más atraído. Estábamos escuchando a Ana Laura Antunes con un proyecto sobre el bambú muy, pero muy interesante. Nos vamos al corte, pero llegan un montón de mensajes al 8810, a 2030, @espectador.com.uy, con la opinión sobre si es necesario tener fuerzas armadas, si hay que reinvertir mejor, sobre todo en equipamiento para el control soberano del territorio.
Exacto, acá por ejemplo nos dicen, hay que achicar el ejército en número de efectivos y mejorar la calidad de medios técnicos en un plan a 2 años, y no recuerdan lo alta que es la relación entre efectivos y habitantes. Les recordamos, disculpe, que manden su nombre, manden los últimos 4 números de la cédula para participar por los libros de Carlos Pacheco, Inventos Uruguayos y Héroes Uruguayos.
Nos vamos al corte y ya volvemos.
Enseguida volvemos con más 2030. El futuro comienza hoy. Comienza.
Another kiss is all it takes. You can't sleep, you can't eat. There's no doubt, you're in deep. Your throat is tight, you can't breathe. Another kiss is all you need. Oh, you like to think that you're immune to this stuff.
Pero qué linda canción, seguimos con 2030, con música nostálgica.
Versiones nuevas de temas viejos, versiones nuevas pero buenas, que aportan algo diferente. En este caso, bueno, una de mis intérpretes favoritas, Florence and the Machine, la canción es Addicted to Love, Adicto al Amor, una canción muy, muy conocida de Robert Palmer, que fue lanzada en 1985 y ganó el Grammy a Canción del Año.
Bien, una muy, muy linda canción. Y lo de que Estefanía dice que aportan algo es porque les voy a contar que me censuró un par de versiones. El pájaro me mira con cara extraña. Un par de versiones de los Beatles en cumbia que fueron censuradas para pasar hoy. Pero bueno, ya.
Iba a ser un argumento de que, bueno, nunca se tienen que tocar los clásicos.
Eso es cierto. Así que ese fue el argumento que me inclinó a desistir de esa canción que era Help en versión cumbia. Después la voy a subir al Facebook para que alguno nostalgie el 24. Bueno, estamos recibiendo muchos mensajes al 8810, a 2030, @espectador.com.uy, con la opinión, por ejemplo, que dice, no estoy de acuerdo de tener fuerzas armadas que sirvan para cubrir el desempleo, sin contar con que se jubilan jóvenes y en edad productiva. Ese es otro tema también del que hablaron en la Comisión de Defensa del Senado, el ministro, junto a las altas autoridades de las Fuerzas Armadas, la fuga de recursos humanos que se tiene, porque son personas que muy capacitadas, que por supuesto el ámbito privado las recluta a un mejor salario, mejores condiciones laborales, y se van muy pronto de las Fuerzas Armadas. También nos escribe Gustavo, nos dice, hay que ver los actos del 18 de mayo, todos los autos de alta gama del ejército que llegan con las autoridades.
Claro, también hay una discusión de cómo se invierte, en qué. Acá María Gloria dice que hay que reacomodar, hay que mejorar los ingresos de los soldados que son los más perjudicados, que hay que hacer cambios y equipar para no repetir los accidentes, que debe ser el equipamiento más moderno, más eficiente.
Bien, ¿y Estefanía nos habrá traído alguna serie bélica para recomendar?
Buena Vista.
Mirando películas, series, teatro.
Serie bélica no, pero sí película policial que anda por ahí cerca. La película es The Nice Guys, del director Shane Black. Se tradujo como Dos Tipos Buenos. El nombre era bastante feo ya en inglés, así que no pasa nada. Una película que pasó por la cartelera de cine en Uruguay como un flash y fue reemplazada rápidamente por películas más taquilleras como Escuadrón Suicida o La Vida Secreta de las Mascotas. Pero de todas maneras me parece que merece una mención porque es una de las mejores comedias en lo que va del año. Para empezar, tiene un elenco de primera con Russell Crowe y Ryan Gosling como protagonistas y Kim Basinger y Matt Bomer como secundarios. A pesar de que la película recibió críticas excelentes, de hecho tiene un 91% en Rotten Tomatoes, fue un fracaso de taquilla y pasó prácticamente inadvertida. Esta película, The Nice Guys, transcurre en 1977 con ciertos elementos típicos de películas noir de detectives de esa época: el alcoholismo, cierta brutalidad, dos detectives privados en decadencia que solo actúan por dinero y terminan uniéndose a pesar de sus diferencias para resolver un caso. La historia se va volviendo más y más descabellada a medida que avanza la película. El asesinato que debían resolver se convierte en varios asesinatos, todos de personas que estaban realizando una película para exponer un caso de corrupción. Más allá de la evidente química que tienen los protagonistas, Russell Crowe y Ryan Gosling, lo interesante de la película es la alternancia de tonos, que es completamente desestabilizadora. Está por un lado la nostalgia sesentosa, el humor que da para reírse a carcajadas, es decir, esa superficie bastante liviana, pero en el fondo está el drama familiar, la desesperanza y una violencia intemperada que corta la carcajada por la mitad.
Estaba la recomendación de la película de Estefanía Canalda y me llegan mensajes desde el departamento más lindo del Uruguay. Por supuesto, no hace falta aclarar que es Maldonado. Marisa nos dice que ella presta su tierra para plantar bambú. Así que bueno, la gente de Maldonado ya se suma a estas soluciones del día de hoy con Ana Laura Antunes y 5 soluciones para promover el bambú.
Soluciones.
5 propuestas para un problema.
Abrimos el segundo bloque de soluciones. Estamos con la licenciada Ana Laura Antunes, licenciada en diseño industrial y una de las 3 emprendedoras de ZHU, ZHU, que es una empresa, un emprendimiento para promover el bambú. Pueden entrar a su página web, ZHU, como les dije, .uy, y pueden consultar y ver todas las cosas que están haciendo y que quieren hacer con el bambú. Por eso acá les vamos a dar 5 razones para promover esta planta. Está bien decirle planta, ¿no?
Sí, en realidad es un tipo de una gramínea, que sería un pasto. Bueno, es un material vegetal.
Bien. Bueno, y la primera razón que nos daba Ana Laura es la alta tasa de crecimiento que tiene.
Sí, crece súper rápido. Fácil de establecer el cultivo, digamos. Y en la industria forestal, mientras otros árboles crecen en 20 años y se pueden empezar a usar recién a esa altura, el bambú se puede empezar a usar ya a los de 3 a 5 años de plantado, según sus usos, las especies y dónde se plante, pero en términos generales. Y bueno, y sirve para la captación de dióxido de carbono, regenera los suelos, y bueno, pero sobre todo la alta tasa de crecimiento que hace que puedas usarlo. Porque para el primer corte es de 3 a 5 años y después una vez por año ya podés tener...
Y el tema de los suelos, yo sé que hay otro socio dentro de ZHU que es agrónomo, pero por ejemplo en Uruguay hay 12 tipos, por lo menos ahora. O sea que crece en cualquier suelo, es fácil de que crezca.
El tema es que al haber más de 1.500 especies a nivel mundial, más allá de las 12 que hay acá en Uruguay, sirven para diferentes climas, los más fríos, los más cálidos, los más húmedos, los más secos. Entonces, otra de las razones es la alta adaptabilidad, que justamente es eso, como puede ser, hay tantas variedades que puedes plantar lo que sea, cuando sea, y eso también es desmitificar un poco de que el bambú crece en climas tropicales solamente, depende de la especie. Hay algunos que crecen en la nieve incluso.
Bien, y sí, yo me acuerdo, por ejemplo, la película de Tarantino, cuando pelean Uma Thurman con la China y hay bambú por todos lados. Era anime, pero bueno.
Bueno, igual que con Fu Panda.
Claro, exactamente.
Por ejemplo.
Bueno, pero el bambú es un filtro natural.
Sí, también. Los rizomas, depende de la especie, obviamente, siempre. Hay especies que son más adecuadas para determinados usos. Pero hay algunas que tienen los rizomas, que tienen características específicas que hacen que filtren las aguas y que regeneren los suelos y que se absorban toda esa contaminación, digamos. Por eso si vas a plantar para regenerar los suelos o para filtrar aguas, en general lo que se queda, lo que absorbe eso es las raíces.
O sea que ya estamos esperando que el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente llame a ZHU, Z-H-U, y bueno, y planten toda la costa del río Santa Lucía todo bambú.
Sería genial, porque aparte lo que genera otra de las cinco razones es el desarrollo de microeconomías y un modelo ecosistémico, digamos. Entonces, tú plantas para determinado fin, en este caso tratamiento de aguas residuales, y después esa caña, ese bambusal, se conserva, se maneja, se mantiene, digamos, y después de ahí vos podés sacar cañas para transformar, para desde usos más como carpintería, muebles y eso, como para la construcción. Entonces, ya la planta de por sí, además de regenerar los suelos, de captar dióxido de carbono, funciona como barrera de viento, como bueno, barrera visual, no solamente para la filtración de aguas. Y entonces, después eso vos lo vas usando y lo vas volviendo a... Es como un modelo regenerativo, te permite desarrollar una cadena de valor con un bambusal, ya por tener la planta y después por usarla, cosecharla y transformarla. Entonces, no forma parte de otro ecosistema, digamos, o sea, no es solamente tiré bambú y ya está, es como regenerativo, digamos, y desarrolla oportunidades de desarrollo profesional en un montón de niveles diferentes.
Bueno, si sigue explicando, va a surgir mucha competencia a ZHU en emprendimientos que promuevan el bambú. Estamos con Ana Laura Antunes, estamos hablando justamente de cinco razones para promover el bambú. Enseguida volvemos. Así escuchábamos a Ana Laura Antunes, cinco soluciones para promover el bambú. La verdad que a mí me dejó bastante entusiasmado, falta el tercer bloque, pero muy, muy recomendable. Cinco soluciones para promover el bambú.
Y nos siguen llegando mensajes del 8810 a 2030 @espectador.com.uy acerca de las Fuerzas Armadas, acerca del equipamiento, acerca de si son necesarias. Gloria dice, en la lucha contra el narcotráfico internacional las Fuerzas Armadas tienen un rol importante. Otro oyente nos dice, en determinados lugares del interior el cuartel es el único lugar de trabajo, no se pueden suprimir.
Todos estos mensajes que manden al 8810 a 2030 @espectador.com.uy, también en redes sociales, tanto Facebook como Twitter, participan por dos libros que vamos a estar regalando hoy.
Dos libros de Carlos Pacheco, investigador, escritor, periodista, Inventos Uruguayos y Héroes Uruguayos, dos libros para sentirnos más o menos bien acerca de ser uruguayos, es decir, mira todas las cosas que se pueden hacer acá.
En este día que terminan las Olimpiadas y que están participando nuestros maratonistas en Río de Janeiro, traemos Héroes e Inventos Uruguayos para regalar. Manden su nombre, los últimos cuatro números de la cédula. Nos vamos al corte, enseguida volvemos.
2030. Para pensar juntos el futuro, escríbanos a 2030@espectador.com.uy.
Seguimos con más 2030, con canciones nostálgicas, pero con interpretaciones del presente, se podría decir.
Interpretaciones no solo nuevas, sino novedosas, que aportan. Esta es Of the Night, de la noche, interpretada por Bastille. Es un mashup, una mezcla, el ritmo de la noche. Se acordarán, en los 90 sonaba muchísimo, era de la banda italiana Corona, y mezclada con El ritmo es un bailarín, que es una canción del grupo alemán Snap.
Bien, y llegan muchos mensajes al 8810, a 2030, @espectador.com.uy, con opiniones sobre las Fuerzas Armadas, como ya estuvimos comentando en el primer y segundo bloque, los accidentes, los lamentables accidentes que hubo en las Fuerzas Armadas, llevaron a una discusión, a que se reavivara una discusión que ya estaba en la agenda, un poco tal vez tapada, que hablaba justamente de si es necesario un ejército en Uruguay, si es necesario unas Fuerzas Armadas que son para algunos muy costosas, para otros habría que invertir más, con un equipamiento militar de la Guerra Fría, se podría decir, de finales de la Segunda Guerra Mundial, y con una ambición del país de ampliar su territorio, sobre todo marítimo, económico. O sea, estamos hablando de que la empresa francesa Total está haciendo exploraciones en el mar territorial uruguayo. Eso implica muchísima infraestructura en el agua y que, por supuesto, se necesita su debido control. Por eso les pedimos que nos manden al 8810, a 2030, @espectador.com.uy, su opinión sobre si hay que invertir más en las Fuerzas Armadas o si hay que ir a una tendencia de disolverlas, como muchos oyentes nos han mandado hoy. Nos mandan su nombre, los últimos 4 números de la cédula, y participan por los 2 libros que regalamos hoy.
De Carlos Pacheco, Inventos Uruguayos y Héroes Uruguayos. Y también pueden responder el Busca en tu Cabeza de hoy.
Busca en tu Cabeza.
¿Quién lo dijo? ¿En qué libro?
Busca en tu Cabeza.
Navidad no será Navidad sin regalos, murmuró Joe, tendida sobre la alfombra. Es tan triste ser pobre, suspiró Meg, mirando su vestido viejo. No me parece justo que algunas muchachas tengan tantas cosas bonitas y otras nada, añadió la pequeña Amy con gesto displicente. Tendremos a papá y a mamá y a nosotras mismas, dijo Beth alegremente desde su rincón. Las 4 caras jóvenes sobre las cuales se reflejaba la luz del fuego de la chimenea se iluminaron al oír las animosas palabras, pero volvieron a ensombrecerse cuando Joe dijo tristemente: No tenemos aquí a papá, ni lo tendremos por mucho tiempo. No dijo tal vez nunca, pero cada una lo añadió silenciosamente para sí, pensando en el padre tan lejos, donde se hacía la guerra civil.
Y hablando de nostalgia, varios oyentes nos dicen qué recuerdos que trae este fragmento que leyó Alicia Grategui, un libro que mucha gente leyó en su adolescencia, de una autora que vivió entre 1832 y 1888 y escribió bajo seudónimo. El seudónimo era A.M. Barnard, porque sus relatos trataban de temas tabú en la época, bueno, y ahora también, por ejemplo, el incesto, por ejemplo, el adulterio. La novela publicada en 1868, que transcurre durante la Guerra Civil en Estados Unidos.
Nos mandan la solución del Busca en tu Cabeza al 8810, a 2030, @espectador.com.uy, y participan por los 2 libros que vamos a regalar hoy, de Carlos Pacheco, Inventos Uruguayos y Héroes. Pero también estamos promoviendo el bambú en 2030, para que no piensen que es todo nostalgia y es todo equipamiento caduco y canciones de antes interpretadas ahora, sino que estamos promoviendo el bambú con Ana Laura Antunes, una planta que, ya como quedó claro en los primeros 2 bloques, sirve para muchas cosas, y no tengan miedo porque hay como un mito de que es invasivo. Así que los invito a escuchar el tercer bloque de Soluciones.
Soluciones.
5 propuestas para un problema.
Abrimos el tercer bloque de Soluciones. Estamos con Ana Laura Antunes, licenciada en diseño industrial y emprendedora para promover el bambú, este emprendimiento que lo hace junto a 2 compañeros más, 2 socios. Estamos hablando de ZHU, ZU, que pueden entrar a su página web, zhu.uy. Es un emprendimiento, como estábamos hablando, para promover el bambú en Uruguay o en todos lados. Ya nos decía Ana Laura que hay 12 tipos de bambú en Uruguay. Hablábamos también de la alta tasa de crecimiento que tiene, de que también actúa como un filtro natural y, bueno, un poco en broma decíamos de poblar el Santa Lucía de bambú. Y eso, Ana Laura nos recordaba que puede generar también todo un sistema un servicio ecosistémico donde se pueda reutilizar también el bambú. Y bueno, yo le advertía de que va a empezar a surgir competencia en plantaciones de bambú.
Bueno, eso en realidad está bueno decir que no vemos competencia en realidad el tema de las plantaciones. No es un verso que nos interesa desarrollar el ecosistema bambú. A veces nos pasa que nos dicen, pero ustedes quieren acaparar todas las áreas y quieren estar en... O nos preguntan, bueno, ¿y qué? ¿Vos querés tener una carpintería gigante? ¿Querés desarrollar la industria? No, yo quiero desarrollar el ecosistema de verdad. Suena romántico, suena soñador, pero al ser innovador, es un desafío ser innovador. Es un desafío ser innovador con algo que ya está conceptuado como una plaga. Y más con un modelo de negocios que buscamos que sea como también, no es que buscamos que sea transgresor, pero es diferente a lo normal. No es un organigrama con que queremos tener 100 empleados, 6 gerentes y no, ni tampoco...
Eso lo piensa ahora porque la empresa es chiquita. Cuando ya tenga un edificio de 10, 15 pisos,
vamos a ver,
lleno de bambú y muchos millones en el banco, va a empezar a pensar distinto. Va a empezar a comprar todas las empresitas que surjan, las va a ir comprando y va acaparando todo.
No, porque creo que más que un edificio gigante acá, queremos tener varias casitas de bambú por el mundo. A eso.
Muy bien, Ana.
Entonces,
Laura.
Bueno, en ese desarrollo, te quería decir, del ecosistema, por ejemplo, a nosotros nos sirve que haya más gente plantando bambú. Hoy nuestro diferencial de repente sí es tener una plantación, pero es para promover que otros se contagien y que planten bambú. Lo mismo con, por ejemplo, a nivel de mi área, carpintería. Sí, capaz que hoy es nuestro diferencial empezar a hacer muebles, pero si mañana se ponen otros a hacer muebles, qué bueno, porque en realidad estás desarrollando todo el ecosistema, sí, y eso es lo que nosotros queremos, no lo vemos como una competencia. A nivel paisajistas, nosotros lo que más queremos es que nos llamen paisajistas y nos pregunten, y porque no ofrecen el bambú como producto, porque no saben, porque es invasor, porque la gente lo rechaza por las dudas. Entonces a nosotros lo que más nos conviene es que cambiar ese paradigma y desarrollar todas las áreas.
Y lo peor que tiene el bambú es que es chino. Entonces acá los chinos se asocia a algo de baja calidad, por ejemplo.
Bueno, pero es oriental y nosotros somos orientales, así que de cierta manera algún punto debe haber en común.
Está bien, esa respuesta la tenía estudiada, me parece, Ana Laura Antunes, de ZU, ZHU. Y bueno, nos está dando razones para promover el bambú, que se la nota muy convencida. Nos dijo la alta tasa de crecimiento, que es un filtro natural, sobre todo para purificar el agua. Eso vale la pena tenerlo en cuenta. Su fácil adaptabilidad, el servicio ecosistémico que desarrolla, y nos queda uno que yo la busqué por ahí como es chino, no puede ser de buena calidad.
No, en realidad producto de calidad le llamamos a que mucha gente piensa que el cañaveral justamente es una mugre, entonces no lo trata, entonces se llena de ratas, y no, y sin embargo si vos con un manejo bastante simple y básico podés obtener producto de calidad. Producto de calidad nos referimos a la caña en sí, y después la podés transformar y hacer... Bueno, lo que sea de calidad, ya sea a nivel de objetos, a nivel de energía, a nivel de diferentes como productos finales, digamos.
¿Y es fácil mantenerlo? Por ejemplo, yo planto bambú en mi casa para tenerlo limpio, que no se me llene de ratas. ¿Cómo hay así como una serie de pasos fundamentales?
Y primero tenés que saber, bueno, sí, lo más básico para que no se... hay especies invasoras y hay especies no invasoras. No quiere decir que tu jardín tengas que plantar solamente no invasoras. Pero si vas a implantar invasoras, tener claras cuáles son las barreras, porque todo el mundo cae en los químicos y terminamos siendo muchas veces psicólogos de la gente que pobre lo invadieron las cañas, y en realidad son mucho más mecánicos o con alguna zanja o con... Depende mucho de con qué otra cosa está conviviendo, porque a veces nos damos cuenta que no es este bambusal lo que está creciendo, sino que en el fondo había un bambusal gigante y eso lo está alimentando a este chiquito. Entonces depende mucho de las circunstancias. Y después, bueno, cuando las cañas empiezan a madurar y empiezan a estar secas, las secas hay que sacarlas porque son las que después le sacan energía al bambusal y a la planta en sí misma para que esté en buenas condiciones. Entonces muchas veces piensan que dejando así como está es mejor, y no, y hay que entresacarle y que corra aire entre medio del bambusal. Es como una planta más.
Bien, bueno, me convenció. Cuando logre mi sueño de tener una casa en la playa, me la voy a hacer de bambú.
Perfecto, me encantó. Uno de mis socios ya hizo una parte de la casa, la hicimos con bambú, y bueno, todavía no se ha caído, así que...
¿Y con estos fríos aguantó?
Hay que dar el ejemplo, así que estamos nosotros haciendo nuestras cosas de bambú para contagiar a los demás como vos.
Muy bien, muchas gracias Ana Laura Antunes de ZU, ZHU. Pueden entrar a la web zhu.uy. Soluciones para promover el bambú, nos escriben al 8810 a 2030 @espectador.com.uy.
Por ejemplo, Luis de Colón nos dice: en Boston, mi hijo acaba de poner un piso hecho de bambú, hacen un proceso y convierten en tablas como parquet, nos dice Luis. Pero también nos escribe y nos dicen que plantar bambú en la costa es una locura, porque esa función ya la cumple la fauna autóctona. Estaría bueno que estos oyentes que escriben se contacten con zhu.uy, con una Laura Antunes y sus socios, y bueno, y tal vez puedan aportar datos de también características negativas que pueda tener el bambú. También estamos recibiendo muchos mensajes de la consigna del día: es necesario tener fuerzas armadas en Uruguay, hay que reinvertir en ellas. Mensajes que llegan al 8810 a 2030@espectador.com.uy.
Por ejemplo, Alicia nos dice: hay que invertir más en las Fuerzas Armadas. Margarita dice: las Fuerzas Armadas hay que adecuarlas a nuestros días. Si mandan el nombre y los últimos 4 dígitos de la cédula, participan por el sorteo de los 2 libros de Carlos Pacheco, Inventos Uruguayos y Héroes Uruguayos.
Bien, nos vamos a la pausa, ya volvemos.
2030. Proponiendo el futuro. 2030. Pensando para cambiar. So darling, darling, stand by me, oh, won't you? Stand by me, oh, won't you? Stand, won't you? Stand, stand by me. Darling, darling, stand by me, oh, won't you? Stand by me, oh, won't you? Stand, won't you? Stand, stand by me. When the night...
Y sí, tire los micrófonos, haga lo que quiera, Estefanía Canalda. Estamos escuchando Pennywise.
La culpa es de Marcelo Sova. Hoy tuvimos, en realidad, elegimos juntos la música. Esta es culpa de Marcelo, exclusivamente Stand By Me, de Pennywise. Una canción originalmente de Ben E. King, que de 1963, que ha tenido alrededor de 400 versiones distintas. La más notable, obviamente, la de John Lennon, en 1975.
Hasta que escucharon la de Pennywise, este domingo 2030, que... me trae un poco de nostalgia igual esta canción, debo admitirlo, porque Pennywise es una banda de los 90, 2000, y me hace acordar a los toques en el rancho en Maldonado, me acuerdo, donde iba Trotsky y Bengarán, donde tocaba bandas locales, bueno, esos pasados oscuros que tenía el departamento, pero que se pasaba muy bien, y donde se armaba el pogo, el famoso pogo. Estamos con música nostálgica interpretada por bandas nuevas.
Y queremos saber ahora si usted, Soba, era de los que pegaban en el pogo o si a usted le pegaban y lo tiraban al piso.
Yo voy a ser 100% honesto. Era de los que contemplaba el pogo de una manera muy pacífica. Y a lo sumo movía el pie de 45 grados hacia el piso.
Cobarde. La gente como yo pasivo. Odiaba a la gente como usted.
Pasivo, se podría decir. Siempre fui una persona pasiva. Pero Estefanía Canalda me mira de manera extraña. Estamos recibiendo muchos mensajes, el pájaro se ríe. Muchos mensajes al 8810, a 2030@espectador.com.uy.
Sí, algunos que hablan del bambú, algunos que hablan de la consigna del día de hoy, si son necesarias las Fuerzas Armadas, si hay que invertir más, cómo hay que invertir. Por ejemplo, nos dicen, no hay que disolver las Fuerzas Armadas, hay que invertir más y darle un intento.
Sí, vale recordar que previo a que empezaran los Juegos Olímpicos, Brasil desplegó todo un contingente en lo que es la frontera seca para justamente controlar o prevenir posibles terroristas que pasaran. Yo creo que cualquiera que haya cruzado la frontera seca, tanto para Brasil como para Argentina, a mí me tocó hace poco, se da cuenta que los controles son muy pocos, que no hay controles muy fuertes. Está el caso también del refugiado sirio, ex recluso de Guantánamo, que se fue de Uruguay sin ningún tipo de problema en migraciones.
Perdimos a nuestro refugiado.
Que vale destacar que él desde Uruguay se podía ir, o sea, él no estaba preso dentro del territorio uruguayo. Capaz que ahí ya es más responsabilidad de los países vecinos, que tendrían que haber tenido algún reparo si querían o no que ingresara al país. Eso también vale aclararlo, pero... esto se suma también a una discusión sobre las Fuerzas Armadas, sobre todo el equipamiento militar que tenemos, así que nos pueden mandar mensajes al 8810 a 2030@espectador.com.uy. En este Día del Niño, Estefanía, ¿usted espera algún regalo el día de hoy?
A mí me dejaron de dar regalos bastante temprano, pero Yo creo que deberíamos hacer una campaña para que deje de ser Día del Niño y sea Día del Hijo.
A mí me gusta más eso, me gusta más porque estamos en ese momento aparte que lejos de ser padres y muy cerca de seguir siendo hijos. Así que yo apoyo esa moción. Nos tenemos que ir al corte, llegan muchos mensajes a 8810, a 2030, @espectador.com.uy. También pueden participar por las redes sociales, 2030 al espectador en Facebook, @2030 en Twitter. Nos mandan su nombre, los últimos 4 números de la cédula y participan por los 2 libros que regalamos hoy de Carlos Pacheco.
Exacto, Carlos Pacheco, que bueno, ha investigado muchísimo temas de innovación, de ciencia, de tecnología, es periodista, es escritor. Y en estos 2 libros, Héroes e Inventos Uruguayos, estudia, bueno, de qué se trata ser un héroe, ser un innovador, hacer un invento que bueno, que tiene mucho peso en determinada área, aunque no se conozca demasiado en otras, y cómo los uruguayos podemos desde acá y con nuestros recursos quizás limitados hacer cosas importantes, hacer cosas que valen, cosas que aportan, cosas diferentes sobre todo.
Prepararnos para el 2030. Nos tenemos que ir al corte, los dejamos con el informativo de Espectador.
Es una presentación de Orfeo Express Hotel, su lugar en Montevideo.
11 de la mañana este domingo 21 de agosto, 10 grados la temperatura aquí en la capital. Comenzamos las noticias del ámbito nacional. El frigorífico Casablanca de Paysandú iniciará un juicio ANCAP. La empresa justamente iniciará estas acciones legales contra el ente, cuyo directorio consideró altamente improbable que haya existido contaminación del agua en el área de la empresa tras el derrame de gasoil ocurrido el viernes 2 de octubre del año pasado. Según consigna el diario El Telégrafo, el presidente de la empresa, Eugenio Schneider, relató al matutino que, bueno, los animales faenados el sábado de mañana, justamente el día después del derrame de gasoil, fueron conducidos a la zona donde estaba infectada el agua por lo que es la usina propia de la empresa y donde se potabilizan, según dijo, 20 millones de litros de agua por mes. El empresario recordó que cuando sucedió la catástrofe, la intendencia como gauchada se ofreció con 2 camiones cisterna para solucionar el problema del agua contaminada y dijo Schneider que no tenían ni la menor idea del agua que se usa en una faena, que son 3 metros cúbicos por animal, así que el frigorífico Casablanca estaría iniciando en las próximas horas un juicio a ANCAP. Y si hablamos del panorama internacional, Turquía señala al Estado Islámico como probable autor del atentado que este sábado en el sureste de Turquía causó al menos 50 muertos y 94 heridos, afirmó justamente en un comunicado el gobierno turco y dijo en una nota difundida en la web de su institución que se compara este atentado con los ataques del proscripto Partido de los Trabajadores de Kurdistán y el fallido golpe militar del 15 de julio pasado. Este juego canalla que intentas no van a funcionar. Hay que descifrar las intenciones verdaderas tras estas provocaciones, se agrega en el comunicado del gobierno turco. La jornada se va a presentar con el cielo algo nuboso y claro. Se espera una máxima de 11 grados para este domingo. Ustedes continúan con 2030 y para más información, espectador.com.
En el corazón de Montevideo los espera Orfeo Express Hotel. Contamos con 105 modernas habitaciones con TV cable, aire acondicionado, gimnasio, spa, desayuno buffet y estacionamiento privado. Tarifa especial para uruguayos, desde $60 la habitación doble. Con tarjetas de crédito y débito del Brow, extendemos un descuento de 20% en todos los consumos, alojamiento, alimentos y bebidas. Por consultas y reservas, 2905-0000. Por negocios, por diversión o placer, Orfeo Express Hotel, tu lugar diferente en Montevideo. Ahora,
las 24 horas del día.
Espectador.
Va contigo. Espectador.
La primera radio. 2030. Pensando para cambiar. We'll be right back.
Seguimos con más 2030. Estamos escuchando música nostálgica con interpretaciones nuevas, se podría decir. En este caso estamos escuchando Sweet Child of Mine, de una banda que le gusta mucho a Estefanía Canalda.
Esta es una versión para la gente como yo que detesta escuchar a Axl Rose, pero reconoce cierto valor en las canciones de Guns N' Roses. Esta versión es de Taken by Trees. La original era de 1987, del que probablemente sea el mejor disco de Guns N' Roses, Appetite for Destruction.
Bien, una canción muy, muy linda, muy armónica. La verdad que una muy buena elección en este caso de Estefanía Canalda, muy distinta también a la que escuchamos en el bloque pasado de Pennywise. Pero también me guardo mi corazoncito para el punk rock en esa versión.
Pero no participaba del pop, así que tan punk rock no era usted, Soba.
No, para nada.
Van llegando muchísimos mensajes al 8810@2030@espectador.com.uy acerca del tema del día de hoy, las Fuerzas Armadas, si son necesarias, si hay que invertir en equipamiento. Rubén nos dice, respecto a las Fuerzas Armadas, como tal no son necesarias, no vamos a pelear con nadie, son caras. Necesitamos cuerpos profesionales bien equipados como guardias costeras y control del espacio aéreo. Silvia dice, hay que invertir más y mejorar los sueldos, no hacerlo significa renunciar a la soberanía.
También nos llegan mensajes que dice, para el bien del país hay que adecuarlas a la década del 80. No entiendo bien eso. Tanto en sus vehículos como en sus cajas paraestatales. Creo que se entreveró el mensaje. Lo que quiere decir es que hay que adecuarlas y no o modernizarlas, me parece que es lo que quiso decir el oyente, que tampoco mandó el nombre. Muchos mensajes que llegan al 8810@2030@espectador.com.uy. Participan mandando su nombre, los últimos cuatro números de la cédula, por los dos libros que vamos a regalar hoy de Carlos Pacheco, Inventos Uruguayos y Héroes Uruguayos, dos libros que justamente apuntan a la innovación, a los inventos propiamente dichos. Así que nos mandan su nombre, los últimos cuatro números de la cédula, pueden opinar sobre si es necesario tener fuerzas armadas, si es que hay que tenerlas bien, cómo se puede invertir en el equipamiento. Hay una idea del fallecido ministro Eleuterio Fernández Huidobro, que hablaba de hacer un fideicomiso, porque se precisaban 500 millones de dólares para modernizar el equipamiento militar. Todo eso le estamos preguntando para que nos manden al 8810@2030@espectador.com.uy, y si no, nos contestan el Busca en tu Cabeza de hoy.
Busca en tu Cabeza.
¿Quién lo dijo? ¿En qué libro?
Busca en tu Cabeza.
Navidad no será Navidad sin regalos, murmuró Joe, tendida sobre la alfombra. Es tan triste ser pobre, suspiró Meg, mirando su vestido viejo. No me parece justo que algunas muchachas tengan tantas cosas bonitas y otras nada, añadió la pequeña Amy con gesto displicente. Tendremos a papá y a mamá y a nosotras mismas, dijo Beth alegremente desde su rincón. Las cuatro caras jóvenes sobre las cuales se reflejaba la luz del fuego de la chimenea se iluminaron al oír las animosas palabras, pero volvieron a ensombrecerse cuando Joe dijo tristemente, «No tenemos aquí a papá, ni lo tendremos por mucho tiempo». No dijo «tal vez nunca», pero cada una lo añadió silenciosamente para sí, pensando en el padre tan lejos donde se hacía la guerra civil.
Alicia Garategui nos leía el fragmento de una novela que muchos han leído en su adolescencia, que fue originalmente publicada en 1868, como todos los relatos y las novelas de la autora, bajo el seudónimo A.M. Barnard. La novela se ha llevado muchas veces al cine. Particularmente conocida es la película de 1933 con Katharine Hepburn en el rol de Joe, la de 1949 con Elizabeth Taylor en el rol de Amy y la de 1994 con Susan Sarandon, Kristen Dunst, Claire Danes, Christian Bale y Winona Ryder en el rol de Joe, que le valió una nominación al Oscar.
Bien, esas son pistas para el Buscá en tu Cabeza de hoy, que nos pueden mandar al 8810 a 2030 @espectador.com.uy
y para más
nombre.
con su nombre, los últimos cuatro números de la cédula para participar por el sorteo de estos dos libros. Y para dar una pista más, no es la autora Charlotte Brontë, como nos escriben por acá.
Bien, ya dijo el seudónimo, Estefanía Canalda, si quiere repítalo.
A.M. Barnard, bien. Una autora estadounidense que vivió entre 1832 y 1888, que militaba por varias causas sociales, incluida el sufragismo.
Bien, y también llegan mensajes con el tema de hoy, con la consigna de hoy sobre las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, Ariel nos dice que él recuerda cuando era estudiante de secundaria y de facultad que los conocidos que tenía que estudiaban, él lo pone entre comillas, en la escuela militar, recibían desde muy temprano una remuneración, un sueldo, que en realidad era muy bueno o máxime comparado con el resto de la población, tanto estudiantil como en general. Hoy que ya soy profesional jubilado, después de haber realizado todos y cada uno de mis aportes como profesional, manteniendo la economía familiar, aporto al, nos dice Ariel, que aporta al Fondo de Solidaridad. Entonces se pregunta si los militares que luego de jubilados y en una temprana edad no deberían también aportar algo a lo que fue su formación, ya que se desempeñan en cargos privados. También, muy buena la aclaración de Ariel, pero también vale aclarar de que hay muchos soldados que se jubilan con una jubilación muy, pero muy baja. También como hay militares y algunos tal vez muy cuestionados que tienen una jubilación abultada y muy, muy cómoda, hay muchos que se jubilan con jubilaciones bastante bajas en comparación a lo que puede ser una jubilación y más a la edad que se lo jubila. Digo también para tener las dos campanas, pero es muy, muy bueno el detalle de Ariel, de claro, un universitario que se recibe en la Universidad de la República tiene que pagar el Fondo de Solidaridad.
Porque a los militares les corresponden privilegios, digamos, que no tiene el resto de la población.
Sobre todo algunos que como pilotos terminan trabajando en el ámbito privado, tanto pilotos de aeronave como pilotos de naval, y teniendo muy buenas remuneraciones. Eso es un muy buen detalle que nos dice Ariel, que mandó mensajes al 8810 a 2030@espectador.com.uy.
Y otro oyente llamado Ariel nos dice: cambiemos por una Guardia Nacional profesional y con poco personal.
También llegan mensajes que apoyan la iniciativa de Costa Rica de no tener ejército. Lo que se le critica también, como para dar la otra versión, a Costa Rica es que tiene el ejército, colaboración de Estados Unidos. Colaboración se lo puede tomar según la ideología de cada uno, en su costa marítima. O sea que también hay un cuestionamiento de quienes no apoyan esa iniciativa de Costa Rica de bueno, cuánta soberanía queda si tenés un ejército de cualquier sea el país custodiando la costa, ¿no? Que es, en el caso de Costa Rica, el principal acceso al país. Pero bueno, estas son todas las opiniones que queremos leer y escuchar de ustedes al 8810 a 2030@espectador.com.uy. Recuerden mandar su nombre, los últimos cuatro dígitos de la cédula. Participan por los libros que estamos regalando hoy de Carlos Pacheco. Y ahora vamos a ver justamente qué nos recomienda Estefanía para leer.
Leamos.
Recomendaciones de buena lectura.
El libro recomendado de hoy es Tupamaros, la fuga, 1971, un cómic con guion de Roy e ilustraciones de Lauri Fernández, de la editorial Dragon Comics. Este libro, Tupamaros, la fuga, es parte del boom que ha tenido el cómic uruguayo en el último par de años, gracias en parte a que los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura dejaron de destinar dinero a novelas o libros de cuentos y comenzaron a destinarlo a libros gráficos de fotografía o cómics. Ya recomendé otros de los relatos gráficos surgidos de esta circunstancia, entre ellos Morir por el Che, que es del mismo autor de Roy, que también es sobre historia reciente. Y la historia reciente en realidad es un tema que no solo está empezando a pesar mucho en la historieta nacional, sino también en la extranjera. Por ejemplo, en otro libro que recomendé en esta columna, El árabe del futuro, de Riad Satouf. Matías Castro, que era parte del jurado de los fondos concursables, que dio los fondos para que se hiciera esta obra, dijo: premiamos este libro porque los autores no querían hacer un panfleto y porque el episodio de la fuga es cinematográfico y merece ser contado por alguien que no sea Huidobro. Se sigue extendiendo en el fallo y bueno, habla de un episodio que, a ver, no necesariamente no se ha contado por Huidobro como porque sea Huidobro, sino como alguien que participó de la fuga. O sea, Roy es alguien que no tuvo nada que ver, que hizo una investigación histórica y sacó este libro, que en realidad la contextualización es bastante breve, se da mayormente a través de ilustraciones y además en las notas históricas que se incluyen al final. El tiro suizo, el camión de Manzanares, la toma de Pando ocupan apenas las primeras pocas páginas. Casi todo el libro transcurre dentro del penal de Punta Carretas y fuera con la historia de los colaboradores que, entre otras cosas, coparon la casa en la que terminaba el túnel. Sendic, Huidobro y Mujica son personajes secundarios que aparecen decidiendo quiénes van a participar de la fuga y quiénes van a quedarse atrás. Y Mujica aparece también aleccionando a los presos comunes para sumarlos a las filas tupamaras con los discursos que ya todos conocemos tan bien. Efectivamente, Tupamaros, la fuga, no es un panfleto ni es un libro didáctico de historia. Es una crónica con ribetes cinematográficos que ilustra los preparativos y la fuga, sin olvidarse de los personajes que no pasarían a la historia. Una de las escenas más crueles de este libro muestra a un guardia vapuleando a un preso común. Un tupamaro que acaba de caer, estudiante de agronomía y cuya principal preocupación es elaborar un proyecto de reforma agraria, quiere parar al guardia, pero recibe órdenes de no meterse salvo que la víctima sea uno de los suyos, es decir, otro tupamaro. Así que el libro recomendado de hoy, Tupamaros la fuga, 1971, con guión de Roy, ilustraciones de Laurie Fernández, la editorial Dragon Comics.
Estos cómics que se meten con todo, ya hablamos de un cómic que se mete con el genocidio armenio, ahora con la fuga de Punta Carretas.
Es increíble el peso que está teniendo en realidad el tema histórico en los cómics uruguayos.
Me gusta la idea, me gusta también para que todas esas versiones se puedan reproducir, por ejemplo, en las ceibalitas de los niños. Así que bueno, sabemos que Brezhnev nos escucha y le estoy tirando una idea gratuita para que incluyan en el plan Ceibal estas historias que seguramente van a fascinar a los niños. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas. Llegan muchos mensajes al 8810, a 2030, @espectador.com.uy. Por ejemplo, Silvia nos dice, hay que profundizar la Marina y la aviación y disminuir mucho el ejército. Por ejemplo, las más recientes inversiones han sido en el ejército y que han llegado a raíz de las misiones de paz. O sea que también ahí coincide con el mensaje de Silvia que pide justamente lo contrario. Y también, por ejemplo, otros mensajes que decían que hoy, como están planteadas las Fuerzas Armadas, a los únicos que pueden combatir es a civiles. Yo creo que también un poco haciendo alusión a lo que pasaba hace un poco más de 40 años aquí en Uruguay.
Juan aquí hace un planteo novedoso. Fuerzas Armadas con drones y pilotos en tierra, ¿no? No hacer que más pilotos se suban a estas avionetas, a estos helicópteros, que, bueno, son de la época de la guerra de Vietnam.
Sí, es muy buena idea esa también, me gusta, me interesa. Todos estos mensajes con su nombre y los últimos cuatro dígitos de la cédula participan por los dos libros que regalamos hoy de Carlos Pacheco, Héroes Uruguayos e Inventos Uruguayos. Así que en el bloque que viene ya lo sorteamos. Pueden mandar al 8810 a 2030 @espectador.com.uy su nombre, los cuatro últimos números de la cédula y participan por los libros. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.
Opinión y reflexión en El Espectador. 2030. Pensando para cambiar.
...2030... se podría decir post-nostálgico.
Exacto, estamos musicalizando el programa con versiones nuevas de temas viejos, pero intentamos que fueran versiones que aportaran algún elemento realmente original, realmente novedoso, no simplemente una repetición de las versiones originales.
Y en este caso estamos escuchando
Heroes de David Bowie, interpretado por una artista fabulosa que es Janelle Monáe, que está en la lista de Spotify del presidente Barack Obama. Miren qué nivel.
Qué raro, nuestra gringa destacando la lista del presidente.
Disculpe, Soba, pero tiene Obama, aparentemente, o quien sea su asesor, tiene un gusto excelente en música, porque, bueno, liberó la lista de Spotify y es muy buena música toda. Este tema Heroes fue, bueno, originalmente era del disco Heroes de David Bowie y fue lanzada en 1977.
Bien, ¿usted cree que esta versión es mejor que la de Bowie?
Nada es mejor que Bowie. Nada es mejor que Bowie porque Bowie es una especie de, era una especie de extraterrestre. Pero bien, me encanta esta versión.
Un extraterrestre que se hizo mucho más popular después de morir, como pasa muchas veces.
Ah, en Uruguay quizás, en otros lados siempre fue popular.
Puede ser. Estamos recibiendo mensajes al 8810 a 2030 @espectador.com.uy sobre el tema de hoy, la consigna de hoy, si es necesario tener Fuerzas Armadas en Uruguay. De serlo, si hay que invertir mejor el presupuesto que comentábamos en el primer bloque, Uruguay destina aproximadamente el 1,5% del PBI en defensa. Eso, la mayoría del presupuesto se va en aportes sociales, en salariales, en pensiones para la caja militar.
Parece
muy poca inversión y algunas otras cosas.
Parece que la mayoría de nuestros oyentes están a favor de mantener las Fuerzas Armadas, es decir, no de disolverlas, pero sí de cambiar algunas cosas o muchas cosas. Carlos dice, hay que mantener las Fuerzas Armadas y actualizar las funciones. Gustavo dice, Fuerzas Armadas que sean desmanteladas, pero sustituidas por cuerpos tecnificados con cometidos específicos.
Todas esas son las opiniones de nuestros oyentes, que otros también insisten en la idea de la importancia de las Fuerzas Armadas y de mantener el cuerpo, por supuesto. Creo que hay, o sea, no hay discusión sobre que hay que modernizarlas. Eso no lo discute nadie. Incluso si uno accede a la versión taquigráfica que nombrábamos en el primer bloque, a la que asistió el nuevo ministro de Defensa, Jorge Menéndez, con la Comisión de Defensa del Senado, estaban todos, absolutamente todos de acuerdo con que el equipo es caduco y, bueno, no hay discusión. Estamos hablando de equipamiento militar de 1970, equipamiento que Estados Unidos vendió muy barato después de la Segunda Guerra Mundial y que en el que obtuvieron muchos países del tercer mundo, de estas latitudes, y que Uruguay, por un tema de, por supuesto, de presupuesto y de priorizar otras cuestiones, no ha ido modernizando.
Eso. Así que imaginemos que ser un piloto de las Fuerzas Aéreas Uruguayas es como ir a un museo de aviación y subirse a una de esas máquinas y volar.
Bueno, más o menos así, pero también esperamos sus opiniones al 8810 a 2030 @espectador.com.uy. Y vamos a escuchar el desnudo de hoy, que nada tiene que ver con las Fuerzas Armadas, hasta donde yo sé, porque el personaje, la personalidad que vamos a desnudar hoy es Leandro Núñez, actor de la Comedia Nacional. Así que los dejamos escuchando las 10 preguntas a Leandro Núñez.
Desnudos.
10 preguntas cortas para 10 respuestas breves.
¿A qué se dedicaría si no fuera actor?
Bueno, me hubiera gustado ser jugador de fútbol.
De los papeles que interpretó, ¿cuál le resultó más difícil?
El personaje de Richard Lamb en la versión que hicimos de la novela La Tierra Purpúrea.
5 tips para encarnar un personaje.
Bueno, es difícil verlo así, pero ya que estamos te digo. En principio, estudiar mucho la obra, trabajar con las circunstancias dadas, la memoria afectiva, el trabajo corporal y número 5 vendría a ser, no sé, me imagino todo lo que uno quiso alguna vez y en algún personaje intentar colocarlo, digamos. Si funca, claro, a veces no coincide, otras veces sí, pero hay cosas como locas que a uno se le puede ocurrir.
3 autores que sean indispensables en su carrera.
Shakespeare, Beckett y Florencio Sánchez.
Ha participado en varias obras dirigidas por Gabriel Calderón. Defínalo en 5 palabras.
Visionario, inteligente, estudioso, activo y soñador.
En una entrevista señaló que le gustaría incursionar en el cine. ¿En qué película uruguaya le gustaría haber trabajado?
En El baño del Papa.
El rock lo llevó al teatro. Enumere tres bandas referentes en su adolescencia.
Ramones, Los Redondos y La Tabaré.
Su adolescencia fue un tanto compleja. Si podría modificar algo, ¿qué cambiaría?
Creo que no cambiaría nada. Lo que sí me hubiera gustado, practicar más algún deporte.
¿Cuál fue el mayor kilometraje en bicicleta en un día?
No mucho, porque la uso más bien en la ciudad, pero 60 kilómetros de repente.
¿Con qué autor u obra quiere iniciarse como director?
Y me gustaría, a veces pienso en la obra Esperando a Godot, de Beckett.
Escuchábamos a Leandro Núñez en este desnudo que le hemos hecho al actor de la Comedia Nacional. Y seguimos recibiendo mensajes, tenemos que entregar los libros.
Exacto, pero antes déjeme leer algún mensaje. Ana dice, tal vez debería mantenerse la Marina y la Fuerza Aérea por la vigilancia del territorio marítimo y aéreo, pero ejército, ¿para qué? Lo ideal es, como Costa Rica, no tener fuerzas armadas. Beatriz dice, se instaló en el Uruguay un odio a las fuerzas armadas como en ningún otro país, se deben mantener y se deben mejorarlas. Esto es lo que están diciendo la mayoría de los oyentes, esto de mantener pero modernizar las fuerzas armadas.
Sí, también está bueno el detalle de Beatriz, porque siempre cuando hay problemas con la basura o muchos comentarios que se pueden escuchar en la vida cotidiana, de bueno, que los manden a cortar el pasto, que los manden a limpiar. Eso habla también un poco del desprestigio que se le tiene a las Fuerzas Armadas en Uruguay. Y que, bueno, yo supongo que radica un poco en lo que hablaban algunos oyentes al principio, de deudas que han quedado sin saldar, ¿no? Que no es el tema de hoy, pero es un muy buen apunte de Beatriz, que nos escribió al 8810 a 2030@espectador.com.uy. Y todos estos mensajes, más muchos más que quedaron, porque no es imposible leerlos a todos, participaron por los dos libros que vamos a regalar hoy, de Carlos Pacheco.
Exacto. Héroes Uruguayos, de Carlos Pacheco, se lo lleva Silvia, cuya cédula termina en 702-6. E Inventos Uruguayos, de Carlos Pacheco, se lo lleva Mario, tiene la cédula que termina en 453-3.
Recordamos que, aparte de la consigna, también participaron los Buscan Tu Cabeza, que vamos a dar la solución ahora.
Exacto. Muchísimos aciertos. Algún error en el autor, la autora en realidad del libro, era Little Women, es decir, Mujercitas, de la escritora estadounidense Louise May Alcott.
Bien, también recordamos que la persona que dijo bien el título, pero erró en el autor, también participó del sorteo. No lo excluimos. Simplemente, cuando aparece algún error, lo aclaramos para que no sigan errando algún otro oyente que se haya confundido. Así que bueno, Mario y Silvia pueden venir a buscar los libros de lunes a viernes de 9 a 19 en la recepción del Espectador en Río Branco, entre Mercedes y Uruguay. Nos tenemos que ir, pero seguimos con 2030 Clásico. Hoy el 2030 Clásico, con el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak.
Que vino para hablar de Superman.
Vino para hablar de Superman, un fanático de los superhéroes.
Bueno, sí. En realidad parece que vino por algo así como el nuevo código de proceso penal, pero en realidad terminamos hablando también de muchas otras cosas, como Star Trek, como James Bond, y particularmente como Superman, porque sí, exacto, es un gran fanático y además coleccionista de cómics. Nos llevamos una enorme sorpresa con Jorge Chediak, de la Suprema Corte de Justicia.
Exactamente, así que los invitamos a seguir en 2030 Clásico, y por lo pronto con nosotros nos vemos el domingo que viene. Hasta luego.
Esto es 2030.
Pintura, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Bueno, empezamos con Star Trek, la canción de la película de 1979 que originalmente se llamaba Donde Ningún Hombre Ha Ido Antes. Ah. En realidad originalmente compuesta para la serie de Star Trek.
A nuestro invitado le gusta la música de la película, capaz. ¿A usted le gusta esta música?
Me parece que está bien. No es la que escucho en casa, pero algunas series, algunas películas me transmiten algunas canciones.
Tiene el perfil Star Trek, Marichal, claramente.
Pero, bueno, puede ser un poco. Pero, por ejemplo, hay canciones de Breaking Bad que todavía escucho. Crapa Pelada, por ejemplo, es una que hasta se llegó a escuchar en 2030, creo. Y algunas más que está muy bien. Cuando la música de una película o de una obra audiovisual está bien hecha, está bárbaro escucharlo.
Entramos en un mundo fantástico con esta música. Me imagino a un hombre de capa roja caminando por la ciudad de Montevideo. Porque lo hubo realmente, lo hubo, ¿no? Un ministro de Obras Públicas en Uruguay hace, no sé, 60, 70 más años, salía de noche, un poco excéntrico, ¿no? Salía de noche y paseaba su pequeño cuerpo por la zona de Pocitos, por la zona de Punta Carretas, donde se había construido un castillito, el castillo Pitamiglio, donde está la Victoria de Samotracia ahí. Bueno, ese hombre salía con capa roja. Pero hay otro uruguayo que quiere emular eso y me parece que sueña con ponerse una capa roja y salir volando y ejercer justicia por mano propia. ¿Será sensible la kriptonita? ¿Con quién estamos?
Estamos con Jorge Chediak.
Que le gusta, es fanático de esta... de este tipo de historias. Y usted nos va a decir eso, ¿no?
Exacto, en realidad fanático de la ciencia ficción y de los cómics. Dice que colecciona cómics desde los 8 años, particularmente de Superman. Le damos una medalla de originalidad, porque todos los participantes de 2030, sobre todo las figuras públicas, pasan música de Zita Rosa, de Jaime Ross, alguna de Rubén Rada. Capaz que los Beatles están así como...
Sí, la corrección política musical.
Nos está mostrando el celular y como fondo de pantalla tiene el escudo de Superman. Pero va, por ejemplo, al Montevideo Comics, ese tipo de eventos.
Hace tiempo que no voy. Suena también, ustedes saben que suena con la canción de Man of Steel. También mi hijo me bajó el ringtone y me bajó el
Pero la
el
de
escudo.
¿La de 2013 de Zack Snyder o la original?
No, la última.
Wow.
Le sacamos media medalla.
Lo hemos censurado, sí. Me gustaba más la otra versión.
¿Qué Superman prefiere? ¿Prefiere el viejo Superman o el nuevo?
Es verdad lo que señalan algunas de las críticas, que lo han hecho demasiado serio. El Superman de Henry Cavill está un poco batmanizado. Superman es un personaje más liviano. Superman es en DC Comic la luz y Batman es la oscuridad. Bueno, la luz se ríe, es más alegre. Este es un Superman un poco trágico. Y además un poco tonto, dado que en la película, que varía lo que es esta lucha imposible entre un ser humano normal y un ser con poderes prácticamente divinos, le tira la misma bala de kriptonita 2 veces, o sea que tampoco es muy inteligente para defenderse de este Superman. Y lo que usted señalaba es verdad, la canción de Star Trek es la de la serie original de 1966 y realmente fue un hito, sigue siendo un hito, una serial que duró solo 2 años originalmente, se la daba por muerta, luego ha habido 5 series más, los fans seguimos existiendo. Y viene el año que viene una serie nueva de Star Trek que se va a empezar a distribuir. Pienso que hasta en Netflix también.
Y vamos además por la tercera película de Abrams, de Star Trek.
Sí, que ha cambiado la continuidad. En realidad no es la misma continuidad de la serie original. Pero además, relevar, ahora que estábamos hablando del celular, en 1966 yo recuerdo que en casa teníamos aquellos teléfonos enormes, pesadísimos, negros, con el disco. Mucha gente, los que peinamos canas, sabemos por qué se dice discar. Hay mucha gente que no sabe que había un disco que giraba. Y las primeras cosas parecidas a nuestros celulares se vieron en Star Trek. El capitán Kirk usaba un pequeño comunicador que no le permitía hablar con otra cosa que con el Enterprise, pero bueno, tenía una cosa de bolsillo muy parecida al comunicador. Se hizo, los diseños estos se basaron en aquellos viejos diseños de Star Trek de 1966.
Realmente es un fanático, porque empezamos a hablar de este tema y podríamos seguir todo el rato, ¿no? Le envidio que haya podido guardar esa colección de Superman. porque en mi época yo los compraba y después los cambiaba en las librerías Rubén. Se ponía, no sé, 10 centésimos. Sí. Y por, te llevabas 3 y traías 4 y ponías un poco de plata.
Era así, era 3 por 2. Uno dejaba 3 y llevaba 2. A mí me pasó también. Yo perdí muchos así en los canjes.
No hubo colecciones posibles de Batman ni de Superman.
Bueno, entonces Jorge Chediak, nuestro invitado el día de hoy, nos estuvimos desviando un poco del tema. Pero bueno, él es abogado, se recibió de la UDELAR en 1977 y allí comenzó una larga trayectoria como juez en varios juzgados, tanto del interior como de Montevideo. Es ministro de la Suprema Corte de Justicia desde 2009, organismo que presidió en 2 ocasiones.
Le tocaba presentar presidentes. Asumió presidente. Y ahí estaba Chediak, asumió otro presidente y estaba Chediak. Sí, sí. Le pasó con Mujica, con el que no se llevó muy bien, me parece, y le pasó ahora con Vázquez, que ya lo conocía, creo.
Es así, nos tocó los 2 años de asunción de nuevo gobierno y los 2 años presupuestales, que es peor.
O sea, los 2
los años de ley de presupuesto
de
son complicados en cualquier organismo público, en el Poder Judicial también.
Pero usted tenía además, como además de la trayectoria como juez, había sido un gremialista.
Sí, no fue en el 2010, no fue mi primera ley de presupuesto. En realidad fue en el año 2005, estando en la directiva de la Asociación de Magistrados. Así que hemos adquirido experiencia.
El hábito de pelear por plata con el Ejecutivo.
Y en el tratamiento, que usted sabe que los jueces en general, por lo menos por tradición, no teníamos demasiado conocimiento de cómo son las pautas en el tratamiento con el sistema político, cómo es el relacionamiento, cuáles son los códigos que manejan. Y bueno, en las distintas instancias presupuestales aprendimos varios de nosotros ese métier que es ajeno al de la función estrictamente jurisdiccional.
Hay una tensión latente siempre ahí entre el poder político y el poder judicial.
Sí,
que a veces es explícita y a veces no.
Bueno, hemos tenido en el gobierno anterior fue más explícita de lo normal. En general, desde el retorno a la democracia, que es lo que yo puedo recordar, siempre hubo un relacionamiento bastante adulto, bastante respetuoso y adecuado a una democracia plena como es la uruguaya entre las 3 ramas del gobierno. Fue una suerte de excepción el gobierno anterior.
Dicho de otra manera, si todo lo demás, en todo lo demás había respeto, había no sé qué, en ese gobierno no hubo respeto.
Fue atípico, entretenido y atípico.
Está aprendiendo de política, dice que es atípico y entretenido. Está bien. Realmente hubo tensión permanente y pública con él.
Sí,
entre la Suprema Corte de Justicia en particular y el gobierno de Mujica.
Bueno, además de una vasta agenda de participación en comisiones directivas relacionadas a su función de magistrado, Chediak tiene diversas publicaciones judiciales y una extensa experiencia como docente en la materia.
¿Dónde ejerce docencia?
En la
Universidad de la Empresa, ¿verdad?
Universidad de la Empresa.
Uh-huh. Ah, ¿el único lugar? ¿En la UDELAR no? ¿Nunca?
Empecé en la Universidad de la República, en la misma materia, en Introducción a la Judicatura. Luego, de algunos años, ya me resultó complicado. Cuando empieza la misma materia, hace 12 años en la Universidad de la Empresa, me llamaron, me dieron la oportunidad de ser el profesor titular y, bueno, han sido 12 años muy gratos preparando en algunos casos, porque ha habido también de la Universidad de la Empresa y otras universidades privadas, en escaso número, pero han habido quienes han optado por la judicatura. Es importante ese contacto que empezamos el lunes pasado. Damos con mi asistente la materia el segundo semestre, así que empezamos el
¿preparando más los abogados, Chediak? Porque la opinión que hay generalizada en la gente que sabe de derecho es que los abogados están saliendo con pésimo nivel. ¿Usted es cómplice de eso? ¿Está sacando malos abogados?
Uno trata de mantener el nivel, pero si me pregunta, y me lo está haciendo, mi opinión ya como sexagenario de cuál es el nivel que nosotros estamos exigiendo hoy respecto al que nos exigían a nosotros hace 45 años, le diría que no estamos teniendo la misma exigencia y que si tuviéramos la misma exigencia que sufrimos nosotros, probablemente una gran mayoría de los estudiantes no aprobaría los cursos. Esa es la realidad. Haciendo la salvedad de que éramos muy pocos. Estamos hablando en 1970 de una universidad excluyente, era la única de la República, una facultad de Derecho, donde el número de estudiantes era 3 o 4 veces menor al que es hoy. La parte positiva es se ha
democratizado,
se ha democratizado, se ha ampliado el elenco de quienes acceden a la educación terciaria. La parte negativa, la parte llena del vaso es aquella, la parte vacía del vaso es que no se ha podido mantener el nivel académico y el nivel de exigencia que se tenía.
Cada vez que hablamos del nivel de abogado me viene a la cabeza un escrito judicial en el cual yo estaba metido, así que lo recuerdo, de hace pocos años.
¿Bien escrito?
No, en que un abogado hablaba de investir en lugar de embestir. Investir en lugar de embestir. Una persona invistió a otra. Y eso era un abogado. Y había un juez que le recibió ese escrito y no lo echó. Venga, váyase, aprende a escribir.
Nos vamos al corte antes de descubrir a quién embistió o invistió.
Invistió. ¿Y qué investidura?
¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho?
¿Con quién estamos?
Estamos con Jorge Chediak, de la Suprema Corte de Justicia.
...2030... proponiendo el futuro. 2030... pensando para cambiar.
Esto va a ser una experiencia atípica y maravillosa. La franqueza de este señor, la falta de corrección política, es extraordinaria. ¿Qué tema musical eligió?
Bueno, por lo pronto no eligió temas musicales de músicos uruguayos, lo cual no pasa nunca, nunca, nunca ha ocurrido en la historia de este programa. Estamos escuchando ahora la canción de Misión Imposible, Imposible. La compuesta también originalmente para la serie de televisión en 1966.
Exacto.
Muy bien, y estamos con con Jorge Chediak.
Exacto, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Sigo contando un poco sobre nuestro invitado, aunque bueno, ya reveló muchísimo a través de la música. No, tiene 64 años, está casado hace 35 o 36.
37.
Wow, 37 años y tiene 3 hijos, Pablo, María Clara y María Eugenia. Dice que adora el cine, desde el western clásico a la ciencia ficción. Lo de la ciencia ficción ya nos dimos cuenta. Y mira series policiales británicas en Netflix.
Exacto.
River, London Spy, ¿cuál es?
Luther, me encantó.
Ah, Luther, claro.
Sí, Luther. Y Marcela también es excelente. Es una detective que no está muy bien de la cabeza. Es excelente.
Le gusta, claro, leer cómics. Los últimos libros que leyó: La vieja trenza, de Sergio Abreu; El asedio y Hombres buenos, de Pérez Reverte; 5 esquinas, de Vergallosa. Y ahora dice que está leyendo Felipe, heredarás el mundo, de Javier Olivares.
De la histórica, pero muy entretenida, ¿no?
Muy entretenida, excelente. Y hablando de Pérez Reverte, ya que estamos siendo políticamente incorrectos, yo descubrí a Pérez Reverte por El Capitán a la Triste. Empecé con Las aventuras del Capitán a la Triste.
Y no puede decir que lo leyó de niño.
Y no con las novelas más serias de Pérez Reverte.
En la hora de confesión, digamos que yo también hice lo mismo. Y lo admiré por eso.
También, otro dato interesante, tiene como hobby coleccionar autos a escala.
Sí.
¿Autitos?
Autitos. Que ahora vienen también en escala 1.18, que ya no son tan autitos, y me estoy quedando sin lugar donde colocarlos, pero sí.
Y Marcelo Soba, ya que no vino, nos dejó un chiste malo para hacer en este momento. La pregunta es si se queda con los autos que le confiscan a los narcotraficantes.
No, porque esos son tamaño natural. Estos son chiquititos.
Son enormes.
Son de 25 otros. Centímetros.
Está bien, está bien. Fanático de Superman, fanático de los cómics. Una cosa extraña. Porque hay gente que ejerce la justicia siguiendo sus propias leyes. Y usted está enredado y metido en un sistema de larga trayectoria que tiene sus defectos, muy pesado, pero que, bueno, se aleja mucho de la idea de la justicia por la propia mano. ¿Es para compensar eso?
Le gustan los westerns, además.
Me gustan los westerns y La justicia por propia mano, por supuesto que no. Fíjese que mi personaje de elección es Superman, que decayó un poco en los años 80 por ser excesivamente correcto. Superman, a diferencia de un propio Batman o Wolverine, los X-Men, nunca evade los formalismos. Hace exactamente lo que corresponde en el momento que corresponde. Por lo cual se decía que estaba de moda, que era una figura ya que no se adecuaba a los tiempos que corren, donde aparentemente el fin puede llegar a justificar los medios. Para Superman, jamás. Para Superman, jamás. Y el western, por supuesto, empezando con... para también ser políticamente incorrecto con John Ford y John Wayne. Teniendo claro que en los años 60 y 70, decir que uno admiraba a John Wayne no era muy políticamente correcto.
No, para nada.
Estaba aquel, no recuerdo quiénes eran los productores, pero había un par de productores en una fiesta de las estrellas de Hollywood en los años 50, y uno le pregunta al otro, pues no, se ve que el salón estaba muy lleno, dice, ¿quién es aquel que está sentado a la derecha de John Wayne? Y el otro dice, no puede estar nadie sentado a la derecha de John Wayne. Pero, de hecho, sí, sigo admirando a John Wayne, y aprendí parte de los principios éticos que todavía conservo con John Wayne y John Ford, aquello, serás hombre y ahora te hablarás cuando te convenga quedarte callado y te levantarás una vez más de las que te derriben, esas cosas maravillosas que uno aprendía en el cine.
Ahora, dice que Superman mantenía la máxima de que el fin nunca justifica los medios.
Jamás.
¿Usted piensa lo mismo?
Ah, yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo. Las formas están para cumplir y los buenos fines no se pueden obtener por medios equivocados. Por medios equivocados llegamos mal a fines equivocados. Tiene que haber buenos objetivos y buenos medios para llegar a ellos.
Usted ha defendido la transparencia dentro del Poder Judicial. Uh-huh. Ya tiene una trayectoria larga. Está desde el año 2009 en esto. Uh-huh. Le queda todavía, ¿cuántos años? ¿Dos años más?
Tres años más.
Pero ha defendido en este tiempo, bueno, la transparencia, como ha opinado sobre una cantidad de temas, y que el Poder Judicial tenía que ser mucho más claro frente a la opinión pública.
Funcionaba,
lo que hacía, lo que decidía. Sin embargo, frente a un tema que uno podría decir, porque ahí le atañe directamente, respecto al tema de si los jueces tienen que decir o no si son masones, usted, públicamente se sabe que usted es masón, usted dijo, bueno, es como un insulto eso de pedirle a los masones que digan, que anden diciendo por ahí, yo soy masón. ¿Por qué no se aplica el principio de transparencia ahí?
No, el principio de transparencia está la obligación, además, establecida en los hijos de la Cumbre Judicial Iberoamericana, los distintos productos del trabajo de más de 20 años, la obligación establecida en el Código de Ética de manifestar si hay algún conflicto de interés en el magistrado, si tiene en relación al caso que va a juzgar algún tipo de conflicto de interés por pertenecer a determinada religión, a determinado grupo. Yo no he ocultado jamás mi pertenencia a la orden masónica. Lo que he señalado es la opinión consultiva que se realizó a la Comisión de Ética de la Cumbre Judicial Iberoamericana, la realizó Paraguay. Paraguay tiene una realidad sociopolítica institucional muy distinta a la de Uruguay. Con todo respeto, tengo grandes amigos en la Suprema Corte de Justicia del Paraguay, pero su situación de integridad en el Poder Judicial, de funcionamiento institucional, de honradez, no tiene parangón con la de Uruguay, y ellos son muy sensibles y están luchando contra la falta de integridad, contra el tráfico de influencias, y en ese contexto se hizo la consulta sobre si la pertenencia a la orden masónica era compatible con integrar los cuadros de la judicatura, y la respuesta fue que sí, que es compatible, pero que podía llegar a ser preferible que cada uno lo manifestara.
Yo
no lo he negado.
No se acostumbra acá en Uruguay que los jueces digan, yo soy católico, yo soy evangelista, eso no se acostumbra, ¿no?
No se acostumbra, no se pregunta, no le preguntamos a nadie cuál es su filiación política, su filiación deportiva, su filiación religiosa, porque también hay un ámbito de la intimidad personal. Pero apoyamos toda medida de transparencia en el manejo de los dineros públicos, en lo que tiene que ver con la transparencia de nuestras evoluciones patrimoniales. Estamos de acuerdo con que se publicite en los cargos de cierre del Estado las declaraciones juradas de todos. Así se ha declarado en las reglas de Santiago de Chile la importancia para todos los cargos de gobierno de que se hagan las declaraciones juradas de bienes al ingreso y al egreso y que ellas tengan fácil acceso al público. Toda la regla de la transparencia pasa porque todos los ciudadanos, aquí es también políticamente correcto decir ciudadanos y ciudadanas, pero como yo soy viejo entiendo que ciudadanos nos comprende a todos, pero que toda información que pueda tener interés para el público esté a dos clics de distancia, que uno toque las páginas web de los organismos y pueda acceder a la información. Ese es el objetivo y para eso hemos trabajado en
¿qué lindo la lema, ¿eh? Toda la información a dos clics de distancia. Uh-huh. ¿Podría ser un lema para 2030 eso? ¿Se lo podemos robar?
Sí, me gusta, un clic me gusta más. Pero bueno, pero... bueno, pero
con el primero se ingresa recién a la página web, ¿no? Después hay que tocar en algún lado.
Para... Está bueno.
Ahora, habla sobre los jueces masones. ¿Le parece entonces que no se corre ningún riesgo cuando un juez masón juzga a otro masón? ¿Le parece que ahí no existe ningún nada para desconfiar?
Yo creo que no me ha pasado. Uh-huh. Y señalo además que la orden se define como de hombres libres y de buenas costumbres. Los hombres libres y de buenas costumbres, uh-huh, lo que hacen es el cumplimiento de su deber de acuerdo a su conciencia.
Pero ¿no me parece preferible que, o sea, para la gente, ¿no? Para el pueblo, que no juzgue un masón a otro masón? O sea, en realidad solamente para evitar suspicacias.
Bueno, no sé, en general tampoco se ignora si alguien integra los cuadros de la masonería, como se ignora también su filiación religiosa o deportiva. Hay muchos, uno vive, yo nunca entendí aquello de la campana de cristal. Los seres humanos vivimos en sociedad y los seres humanos con inquietud, como solemos ser todos, integramos distintas organizaciones, integramos organizaciones deportivas. Yo presidí 18 años mi cooperativa de vivienda.
¿Cuál cooperativa de vivienda?
Viajantes 2, donde vivo, tuve también, ahora es directiva mi señora, pero yo la presidí 18 años, entonces uno genera vínculos en las cátedras con sus colegas y superiores, docentes, tiene amigos, entonces, los grupos de pertenencia son múltiples, hay que declarar todos los grupos de pertenencia como principio, o hay un ámbito reservado a la intimidad de cada uno, porque en definitiva eso se debería empezar a aplicar masivamente a todos quienes integramos las ramas del gobierno. No tengo problema.
Lo que hay que decir con claridad es si se es hincha de Nacional o de Peñarol o de Defensor o de Wander. Eso sí, eso es obligación.
Bueno, yo solo de la selección uruguaya, no me gusta demasiado el fútbol, así que no tengo por qué decir que soy de Defensor, que sé que es una respuesta también política.
Muy correcta, seguro. Tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos?
Estamos con Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia.
Pensando para cambiar.
Horror, también le gustan los espías, los detectives, las mujeres, las chicas, James Bond.
Misión Imposible y James Bond están por el mismo camino. Sí. No sé, algo...
No, pero James Bond era el perfil un poco más, por decirlo de alguna manera, frivolón.
El que siempre tenía un vermú en la mano, que estaba siempre en una fiesta, eso...
Las chicas Bond, famosas, ¿no? ¿Con quién estamos?
Estamos con Jorge Chediak.
¿Y con qué música?
Escuchando el tema de James Bond, compuesto por Monty Norman para Doctor No, que se estrenó en 1962.
Sí. ¿El mejor James Bond? John Connery.
John Connery. Así, lejos. lejos, no volvió a ver otro James Bond en realidad.
Estamos todos de acuerdo. Sí, estamos todos de acuerdo. Yo pienso lo mismo también.
No, para mí el último es el mejor.
¿El rubio?
Daniel Craig. Ah, bastante meritorio.
Es más serio, más conflictivo. Sí. Tiene dolores.
Más políticamente correcto.
Más políticamente correcto.
Pero bueno.
Está bien.
Sean Connery.
Yo me quedo con Sean Connery también.
Lejos.
Dios mío, ¿en manos de quién está la justicia de Uruguay?
Todavía no he conseguido la escala 1.18 del Aston Martin DB5 de 1973. Tengo una más chiquita, pero el Aston Martin sí se lo envidiaba.
Está bien. Este hombre ha sido un activo agitador, diría, de la idea de que hay que cambiar el Código de Proceso Penal, entre otra gente, ¿verdad? También estuvo por acá Jorge Díaz, el fiscal de corte, que ha sido un activista también en pro de esto que finalmente se va a dar, y se va a dar, no finalmente porque hay largas discusiones, mucho decir sí, estamos de acuerdo, no se lograba, se va a dar el año que viene, en julio del año que viene. Y si bien los fiscales cambian de función, vamos a tener fiscales como en Estados Unidos, esos que dirigen a la policía, vaya, hágale la prueba de ADN a fulano, sabrán hacerlo, quién lo sabe. Pero también los jueces cambian de tarea.
Exacto.
Los jueces van a ser jueces realmente, no van a ser juez y parte, sino van a estar ahí observando, mirando y juzgando. Y a la luz pública y en juicios orales, que todo el mundo va a poder acceder a ellos, hasta con cámara de televisión en algún momento.
Sí,
Dios mío. Usted tiene una veta de héroe, le gusta esto de exhibirse.
El sistema, yo hago una valoración un poco distinta por perfil a la de mi amigo Jorge Díaz. El sistema actual no es pésimo. El sistema actual es como aquellos Volkswagen de 1962, que en alemanes, que en su momento eran muy buscados, que alguno de ellos todavía sigue funcionando notoriamente.
No quiero decir como el Fusca de Mujica, por razones obvias.
Por razones obvias, pero que están totalmente pasados de moda para las prestaciones a las que estamos acostumbrados hoy, que ya queremos sensor de reversa y una cantidad y GPS. Entonces, lo que hay que hacer, por supuesto, es modernizar, aggiornar el proceso penal, que sufre de una falta de transparencia que el Uruguay no se merece. Nosotros tenemos procesos públicos en todas las materias desde 1989, aunque mucha gente no sabe. ¿Por qué? Porque los periodistas no van. Si alguien se divorcia a la señora, el periodismo no va. Entonces, la audiencia es teóricamente pública, pero de hecho van las mismas personas, los interesados, sus abogados, el juez y el receptor, que iba cuando no eran públicas. Y en la materia penal, no. En la materia penal tenemos una larga deuda, porque Uruguay es un país miembro fundador de las Naciones Unidas. En la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948 ya se establece que los procesos penales tienen que ser públicos, y nosotros todavía no tenemos procesos penales públicos. Los vamos a tener, gracias a Dios, a partir del 16 de julio del año 2017. Nosotros empezamos a hacer tocar las campanas y a hacer flamear las banderas en el momento que aparecieron los fondos, porque una cosa es la voluntad política abstracta, incluso la que se materializa en el dictado de una ley, pero en Uruguay falta la segunda parte, que es muy importante, y dice, bueno, pero ahora hay que poner la mano en el bolsillo y tiene que haber una habilitación de fondos presupuestales adecuada para la implementación del código. Ahora, en lo mínimo indispensable, pero sí tenemos la habilitación de fondos para que empiece el año que viene a regir el código.
Cuando dicen lo mínimo, por ejemplo, los juzgados van a tener con qué grabar la voz, pero no con qué grabar la expresión de la cara del posible delincuente, que tanto dice un juez.
Sí, es verdad, la aspiración, todavía la aspiración a mediano plazo, es la grabación en audio y video, que se está haciendo en América Latina, porque no es que se haga en Noruega, ¿no? En Colombia hacen grabación en audio y video, en Chile no, llevan 10 años con grabación en audio, que es lo que hemos copiado, con la colaboración de nuestros hermanos chilenos.
Muy prolijito los chilenos están trabajando.
Muy prolijo, muy prolijo. Invirtieron muchísimo dinero, pero sin embargo se han mantenido en la grabación en audio. Y lo curioso es que no es el costo, como ustedes lo saben, de comprar una cámara. El costo importante que decuplica el costo de grabación en audio cuando también se hace en video es el soporte de la información. Los servidores para guardar la información en video, que es muy pesada, dicen nuestros técnicos. Entonces, por eso empezamos con la grabación en audio, que es un gran avance a el acta resumida y la grabación, la, tomar las declaraciones por escrito.
Marichal, usted que es nuestro técnico informático.
Completamente cierto. Sí, sí, sí.
Ah,
sí.
Bueno.
El video es lo que ocupa más tráfico también en Internet.
Correcto. Realmente.
Sí, esa es la realidad. Nosotros teníamos un presupuesto, si mal no recuerdo, en torno de $300,000 para la grabación en audio y más de $2,000,000 para la grabación en video, que era absolutamente imposible en las condiciones actuales de Uruguay acometer, pero la idea final es, no solo en la materia penal, vamos a empezar la grabación en audio en la materia penal, pero vamos a hacer la grabación en audio en todas las materias en Uruguay, porque además está demostrado que una audiencia grabada es mucho más coloquial y mucho más rápida que cuando hay que labrar el acta. En lo que nos dicen las estadísticas es que dura la mitad si lo hacemos como estamos ahora, simplemente dialogando con audio, que sí tenemos que esperar a que un receptor vaya tomando las declaraciones, después revisar si se tomó fielmente la declaración.
Sí, sí. No. Además eso, por ejemplo, en las instancias de mediación, en la justicia civil se nota, se llega, muchas veces se llega rápidamente a acuerdo, ¿no?
Exacto, y la idea es eso, transparencia y celeridad.
Ahora, si bien la única diferencia que habría entre que se grabe solamente el audio y que se grabe el audio y el video, es solamente para verlo, o sea, no nos cambia nada, ¿no?
La garantía no cambia. La gran garantía que da el audio es, sobre todo en las situaciones donde hay discrepancias sobre si alguien se salió de tono, si se salió de tono un testigo, si se salió de tono una parte, o el fiscal, o el defensor, o el propio juez. Entonces, ahí se da una garantía muy importante de inmediatez, de tener no solo lo que se dijo, sino los tonos en los que se dijeron. Nos aseguran nuestros técnicos informáticos que la calidad de la grabación en audio va a permitir que incluso quien tenga dificultades en el habla o quien tenga un lenguaje complicado sea muy fácilmente entendible en la grabación, y esa garantía mejora muchísimo la situación que tenemos actualmente.
De todas maneras, la parte visual va a ser un avance. Me extraña usted, Marichal. ¿No ve Lie to Me?
Ah, bueno, también. No, yo pensaba...
Los gestos son fundamentales. Cuando uno miente, hace una cantidad de cosas impresionantes con la cara.
Sí. Pero necesitamos también pagarle a los expertos que vengan a analizar a la gente a ver si están mintiendo o no.
Un paso a la vez.
Técnicos, sí, un paso a la vez. Muy bien. Lo cierto es que la revolución en el proceso penal comienza a mediados del año que viene. Y es una revolución realmente que va a sorprender. Espero que estén preparados ustedes. Los jueces estarán acostumbrados con ese ritmo lentón que tenían nuestros jueces, y no me responda como gremialista, con ese ritmo lentón de nuestros jueces, ¿están preparados para esto? O el tirón de orejas que le dio Jorge Díaz hacía falta, eso de bueno, no se tomen tanta licencia, trabajen, marquen horario, aprenden a trabajar. No dijo eso Jorge, pero algo
no,
parecido.
No, como me acotó también algún colega, cuando integraba los cuadros de la magistratura no había hecho ningún comentario respecto de las ferias judiciales. Ya está el iniciado.
No era voluntario y trabajaba ahí durante la feria.
Tenemos ya, después defendemos la feria, pero ya tenemos, lo vimos hoy, nuestra comisión de instalación efectiva del Código del Proceso Penal, donde se están afinando las distintas etapas que vamos a tener que cumplir para que este código funcione efectivamente. Por ejemplo, para ir un poco a la letra chica, va a haber 16 juzgados penales en Montevideo exclusivamente dedicados al nuevo código, y 10 que van a quedar con los casos viejos. Porque lo importante, lo que aprendimos en 1989, es que para que esto funcione hay que comenzar de cero. El juez tiene que comenzar con un juzgado limpio, tiene que dedicarse a lo que pasó esta mañana, a lo que pasa esta tarde, no a los casos de hace 5 años que todavía no terminó. Entonces, 10 jueces van a quedar con la totalidad de los casos que se estén tramitando hasta el 15 de julio del año 2017 con el proceso viejo, y 16 jueces van a comenzar de cero con el proceso nuevo en dos horarios, en doble horario, vermú y noche, o mañana y tarde. Esa es la realidad, va a haber un horario de mañana y un horario de tarde para aprovechar las salas, porque no va a haber 16 salas de audiencia. La idea es que la sala la utilice un juzgado de mañana y otro juzgado de tarde, de tal forma que la sala de audiencias, que es un recurso escaso, esté aprovechada al 100%. En eso ya se está trabajando. Hay que rediseñar todo. Los sistemas de turno ya no van a ser de la misma manera, porque quienes en realidad van a levantar el teléfono cuando luego de la flagrancia la policía comunique la apariencia de un hecho delictivo y la eventual aprehensión de quienes son sus potenciales autores, esa comunicación se va a hacer al fiscal y no al juez. Quien va a estar con el celular en la mano, quien va a ir a los levantamientos de cadáveres, quien va a ir a tomar las primeras y más urgentes diligencias, va a ser el fiscal y no el juez. Algunas medidas, como la disposición de, por ejemplo, la realización de un examen de ADN, va a requerir orden judicial, las órdenes de allanamiento todavía...
Intervenciones telefónicas también.
Solo los jueces la van a poder dar. Pero bueno, ese es el diseño, la aspiración es a que funcione bien. Todos los países nos advierten que han acometido esta reforma, nos advierten que el proceso de transición es complicado, porque nadie tiene experiencia en el funcionamiento del nuevo proceso. Eso se cura trabajando. Pocos meses la experiencia se van adquiriendo.
Hay que empezar a hacerlo. Señora o señor presunto delincuente, cometa su delito después del 17 de julio del año que viene, que ahí comienza una nueva justicia en Uruguay. Por lo menos va a saber enseguida si lo meten preso o no. Y mientras espera que lo enjuicien, va a estar por ahí dando vueltas, salvo que sea muy peligroso para la sociedad. Y no como ahora, que primero lo meten preso y a los 2 años dicen, era inocente, era culpable. ¿Con quién estamos?
Estamos con Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia.
Enseguida volvemos con más 2030.
Con más 2030.
Esto es 2030.
Mano derecha levantada, como me recuerda el pelado, puño cerrado, enfrentando al universo por la justicia con su capa roja flameante y su elip rojo.
A la voz de a luchar por la justicia, como, sí. Como dijo.
¿Con quién estamos?
Estamos con Jorge Chediak y con el hombre de acero. Pero bueno, estamos también ante un flagrante caso de censura, porque nos pidió la canción de la película de 2003 y la cambiamos por la canción de la película de 1978.
Sí, que también es muy buena. Es de la época en que sí tenía el slip rojo. Ahora, hace 5 años perdió el slip. Ahora el slip es del mismo color del uniforme, entonces es todo azul y queda rarísimo.
Era un poco ridículo, ¿no?
Era un poco ridículo, pero...
Pero era Superman.
Eran los códigos de
Superman,
la época.
El Superman trágico no puede andar con un slip así, un rojo tan fuerte. Esta
también
música...
se olvidan de que Batman llevaba un slip negro, ahora tampoco. Claro, todos perdieron el slip,
exacto.
¿No? Pero bueno, se estilaba que se usara un slip por encima de los pantalones.
¿Cuál será la kriptonita de Jorge Chediak? ¿Cuál será su punto débil? Lo que vendría a saber,
¿no? Sí, no nos va a decir.
Los jóvenes...
No, claro, tenemos que averiguarlo.
Los jóvenes abogados, quizás.
Ah, porque un buen profesor, si él lo fuera, se encariña con los jóvenes abogados,
sí,
con sus discípulos.
Sí, se encariña.
Ah, a mí, punto débil.
Una funcionaria una vez me señaló, dice, usted tiene el sí fácil. Si fuera mujer viviría embarazada. Entonces uno lo que ha tenido que aprender es a decir que no, a tener un sí menos fácil. Esa es la realidad.
Ya encontramos el punto débil, así que encontramos la kriptonita que puede destruir a Chediak. Un sí fácil. ¿Será así? No creo. No, en esas reuniones de la Suprema Corte, además, terribles, con puro problema y puras disquisiciones legales. No creo que tenga el sí fácil ahí. Mejor no descubrir públicamente su kriptonita porque hace daño al país. Además de esta revolución que va a haber en el proceso penal, en el Código de Proceso Penal, los cambios que comienzan, La gran pregunta se la hicimos a Jorge Díaz con los fiscales, porque la verdad surge la duda, y esta gente está capacitada como para ejercer de jefe de una investigación, un fiscal. Parece complicado, ojalá lleguen a tiempo. Pero la misma pregunta uno se puede hacer respecto a los jueces, porque el nivel de los abogados que se presentan para ser jueces, se candidatean y hacen un curso, es francamente malo. De la gente que se propone, muy poquita va salvando los exámenes y las pruebas que se ponen, y hay un como una especie de número básico ahí de 20 personas por año, de los 190, 80 o 120 que se presentan, que están en condiciones, y no quiere decir que sean excelentes, que están en condiciones de empezar a trabajar en el Poder Judicial. Sí. ¿Qué van a hacer con eso?
Bueno, tenemos un problema que es objetivo y podemos avalarlo. Cuando el ex presidente de la Corte, el doctor Daniel Ibérico Gutiérrez Proto, era director de la Escuela Judicial, del Centro de Estudios Judiciales, fue el segundo director, un hombre muy estricto, que tenía el no fácil, la exigencia era no haber reprobado ninguna materia. Hoy ya permitimos 3 o 4 exámenes perdidos, porque si mantuviéramos la exigencia de que los candidatos no hubieran perdido ninguna materia, no tendríamos un número ni de cerca adecuado de candidatos. También se exigía un promedio bueno. El promedio bueno significa 6, es decir, en la escala de 12, que es la que actualmente es más usada, es la de mi época también, el 6 es el bueno. No se permitía un promedio de 5.5, de 5.74 ni de 4 y pico. Ahora sí permitimos 5 y pico, 4 y pico en promedio, porque no es fácil ver los currículum, la escolaridad, donde no se han perdido materias y se tiene al menos un promedio de bueno, que no es poca cosa, ¿no? Ya una materia perdida baja enormemente los promedios de aprobación. Entonces, hemos tenido que bajar las exigencias. Y es verdad, los números que se dan, en donde solo 1 de cada 4 termina ingresando a la escuela judicial, es verdad. La explicación yo no la conozco. Sé que perdemos parte de los candidatos en el examen de perfil psicológico. El examen tiene un máximo de 50 puntos, el mínimo es 30, pasa a ser adecuado el perfil, no muy adecuado, pasa a ser adecuado y deja de ser poco adecuado en 30.
¿Pero qué mide el perfil psicológico? ¿Qué idoneidad mide? Por ejemplo, la capacidad de ser imparcial, ¿por qué quiere ser juez? ¿Qué mide?
Se supone que lo que usted señala y algunas cosas más, que uno no sea demasiado rígido, que no sea demasiado maleable, que no se pliegue demasiado a las opiniones predominantes, sino que tenga independencia, que no sea irascible, que tenga control de sus actitudes y sus emociones. Yo no sé si efectivamente la medición es exacta. Nos dicen, no, pero debería ser mucho más largo, deberían ser meses de entrevistas con los psicólogos, y no lo son. Pero la verdad es que perdemos cerca de 1/3 de los candidatos en el examen de perfil psicológico y también en las pruebas de aptitud. Las pruebas de aptitud modifican de alguna manera lo que el educando recibe en las distintas facultades, que es enseñanza teórica, porque lo que se hace en las distintas materias, porque los exámenes, por supuesto, hay un examen de aptitud en civil, en procesal, en penal, son con casos prácticos. Lo que se les plantea es decir, bueno, este es el problema de un juez, este es el problema, cómo lo resuelve y por qué. Encuadre esto, aplique sus conocimientos y resuelva. Ese aterrizaje a casos que no son extremadamente complicados, por lo menos para los viejos, para quienes peinamos canas, no son extremadamente complicados, sino que tienden a ser sencillos, presentan gran dificultad para quienes aspiran a integrar la carrera judicial. Sí, el resolver casos en base a los conocimientos teóricos que durante largos años recibieron se les dificulta mucho.
Pero no van a poner estos jueces nuevitos en los nuevos juzgados, ¿o sí?
No, gracias a Dios tenemos una estructura piramidal en el Poder Judicial, una carrera vitalicia. En general todos empezamos con 25 años. Yo voy a cumplir 40 años de 39 de ejercicio de la magistratura. Va a haber un corrimiento. Los actuales jueces de paz departamentales van a subir a los nuevos cargos de juez letrado. Los 9 cargos en Montevideo se llenarán con jueces letrados de primera instancia en el interior que ya hayan tenido preparación en la materia penal, y los jueces de paz departamentales del interior pasarán a esos cargos, y la totalidad de los 37 cargos adicionales de jueces letrados en justicia penal que tenemos. Pero, por supuesto, luego viene el corrimiento. Luego los jueces de paz que son de primera categoría o de ciudad ascenderán a los juzgados de paz departamentales, y abajo quedarán las vacantes, que deberán ser llenadas con 37. Aspiramos a que todos ellos egresados del CEJU, lo que nos ha obligado, porque usted también señaló que nuestras generaciones son de 20, a hacer un llamado adicional este año para poder ver si logramos juntar dos generaciones para llegar a cerca de 40 egresados para el llenado de estos cargos de aquí a un año. Ya estamos a un año. Hay un reloj en la página web de la Suprema Corte de Justicia, un reloj regresivo.
¿Fue una idea suya esa?
No. En realidad fue una idea del doctor Pérez Manrique. Dice, vamos a poner un reloj regresivo. Sí. Para además que se sepa que sí va a salir y que es inminente que sale, y todos tengamos el convencimiento absoluto de que esta vez sí sale. Tenemos una experiencia anterior fracasada en el Uruguay, donde se empezó a prorrogar un código penal parecido a este y al final nunca entró en vigencia, seguramente por razones de presupuesto también. Esta vez sí hay reforma de la justicia penal.
Usted es un hombre liberal en el sentido de la palabra filosófica. Incluso usted defendió, cuando todavía no se había aprobado la ley de aborto en Uruguay, con una posición incluso un poco más liberal, más abierta que la que se aprobó.
Y la legalización de la marihuana.
También. Y la legalización de la marihuana. Pese a que dice, declara, que no toma alcohol ni fuma nada. No. Vaya a saber cuáles vicios tiene. Pero bueno, dice que, no, que hay que legalizar la marihuana. ¿Le ha costado esa posición liberal? ¿Le ha costado? ¿Ha pagado precios en su carrera por eso?
No, para nada. Este es Uruguay, sigue siendo lo más parecido a Suiza que en América existe. No me ha costado. Mi vicio es la Coca-Cola Light, si se puede decir la marca.
Y alguien que le gusta Superman y tiene que tomar Coca-Cola.
Tomo
claro.
Muchísima. Por supuesto, mi señora dice, tenés que tomar más agua y tomás demasiada Coca-Cola Light. Pero bueno, a mí me mantiene muy activo.
Pero cuando va a la Marañada a comer asado con sus amigos,
Coca-Cola Light.
Hace el papelón con todo.
El papelón de tomar Coca-Cola Light. Sí, en realidad es verdad. Y quizás a veces la realidad supera lo que uno esperaba. Yo defendía muchísimo el autocultivo y determinadas formas de acceso legal al producto, porque Uruguay desde larga data tenía el consumo despenalizado. Lo que pasa es que era una especie de trampa lógica. Dice, sí, yo puedo consumir, pero no puedo comprar. Para comprar tengo que ir a los narcotraficantes. Entonces, bárbaro, fenómeno, me dejan consumir, pero ¿y dónde consigo el producto que yo quiero consumir? Entonces, había que salir de ese encierro jurídico, lo que nunca pensé que el Estado iba a terminar produciendo y con distribución en las farmacias de la marihuana. Pero bueno, no es inédita la experiencia. Hay incluso estados en Estados Unidos donde con determinadas condiciones se puede acceder también al cannabis. Lo que sí hay que ratificar, nunca debemos olvidar que una cantidad de prevenciones sobre el efecto del etéreo en la salud que se hacen respecto al tabaco y que el presidente de la República hace muy bien en combatir, también se aplican a la marihuana, que también es inhalar humo, ¿no? Entonces, no dar por bueno que
no fomentar.
La legalización es promover el consumo. No, el consumo es espantoso. Hay que tratar de hacer campañas para evitar el consumo. Lo que no se debe aplicar es el derecho penal allí.
Chediak, mirando un poco a futuro, las nuevas generaciones de abogados y el nivel que cada vez preocupa un poco más porque cada vez baja más. ¿Cómo se puede arreglar eso? ¿Cómo podemos trabajar para que mejore ese nivel? ¿Cambiando la carrera o, no sé, obligando a que hayan posgrados? ¿Qué se puede hacer?
Quizás el problema venga desde el inicio de la educación de las nuevas generaciones. Yo creo que hemos dado un paso muy importante en reconocer que el problema existe. Cuando alguno de nosotros ya hace 5 años o más empezamos a señalar desde varios ámbitos el problema del nivel educativo de los egresados de las distintas facultades de Derecho, porque en general los que hablamos éramos abogados, entonces nosotros no podemos hablar de las otras facultades. Uno trata de hablar de lo que tiene conocimiento de causa. En algunos casos se dijo, no, son unos dinosaurios, no se acuerdan cómo eran ellos, están en contra de las nuevas generaciones, lo cual no tiene nada que ver con la realidad, simplemente es una constatación que los distintos profesores de distintas materias y los que peinamos canas, lo reitero una vez más, hemos ido teniendo de que sí, lo que usted señala es que hay como una tendencia a la baja de la calidad educativa. Yo pienso que no, lo que hay que es repensar la forma en que se educa y señalar que algunas de las dificultades vienen de antes de la educación terciaria, porque tenemos que señalar, hay una pobreza de lenguaje llamativa en quienes estudian derecho, hay un manejo del idioma español muy acotado, la utilización de frases muy cortas y reiterativas, siempre los mismos adjetivos y muchas veces los mismos sustantivos. Entonces, una pobreza en el lenguaje llamativa que no era a lo que estábamos acostumbrados, sobre todo quienes empezábamos carreras humanistas como derecho, ¿no? Donde se daba por bueno que uno aprendía a hablar adecuadamente y a expresarse igualmente por escrito.
Señora, señor, nos vamos. Si usted quiere conocerlo personalmente, fíjese, una cara amable, no una cara que imponga miedo, y la marañada comiendo asado con Coca-Cola. Ese es Chediak.
Coca-Cola Light.
Coca-Cola.
Gracias.